Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Ey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Es lunes 7 de septiembre. Lunes 7 de septiembre, iniciamos ayer temporada radiofónica con el primer tertulión, con un día con muchas noticias, y nos encontramos en este lunes otra vez con una jornada repleta de noticias. No se pierdan las dos próximas horas de radio, porque de verdad que esto empieza interesante, muy interesante. De mano a la principal del día, probablemente, es el primer entrenamiento de Leo Messi con el Barça después de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Hoy ha acudido a la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona en torno a las 4 de la tarde, una hora y media antes del inicio del entrenamiento. No sé si ha ido tan pronto pensando que quizá habría menos expectación, pero desde luego la expectación estaba prácticamente desde primera hora de la mañana para captar esa imagen. La de Messi con su coche entrando en las instalaciones del Barça, que es una imagen muy normal que hemos visto mucho en los últimos años a lo largo de nuestra vida y que sin embargo pensamos que nunca más volveríamos a ver. Pues hoy esa imagen, insisto, a las 4 de la tarde se ha repetido y la ha visto nuestro compañero de COPE Barcelona, Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo ha sido la llegada de Messi? ¿Qué expectación había? ¿Qué se comenta? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha llegado a las 3:57 de la tarde, habían unos 50 aficionados, también gran despliegue de medios de comunicación, incluso internacionales, todos muy pendientes de la entrada de Leo Messi a las instalaciones. Ha sido el primer jugador de la plantilla en presentarse, conducía su coche, como decías, y vestía de calle, porque aún no le habían podido dar la equipación de entrenamiento. Los culés le esperaban con pancartas, llevaban su camiseta, querían una fotografía, una firma, pero ha entrado tan rápido que ha sido imposible que captaran su atención. Messi ha estado en el recinto hasta las 7:30 de la tarde, más de 3 horas y media en el interior, y a pesar del diluvio que ha caído en Sant Joan Despí, algunos seguidores han aguantado hasta su salida, incluso les hemos visto corriendo bajo la lluvia por la avenida detrás de los coches de los jugadores. En el partidazo de la cadena COPE hemos hablado con algunos de estos aficionados y les hemos preguntado, entre otras cosas, si seguirían apoyando a Leo Messi.
Pues sí que estás un poco dolido pensando de que cómo ha podido pasar esto, que tenga que quedarse en su club de su vida porque le han obligado, porque él no quiere estar aquí.
Yo le he apoyado al 100% a Messi. Todos los argumentos que dio en la entrevista para mí son verdaderos. Bartomeu le mintió.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho todo Messi, pero creo que lo ha tenido que decir antes, no explicándose en su casa con otra persona, sino dando una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva o en el Camp Nou.
Estoy seguro que lo va a dar todo por el club al que ama. Y esperemos que esta gente se vaya del club y podamos hacer un club competitivo de verdad otra vez de nuevo con un presidente.
Es evidente que los que estaban allí eran absolutamente incondicionales de Leo Messi. Esto es lo que ha sucedido en el primer entrenamiento de Messi con el Fútbol Club Barcelona. Gracias, Víctor Navarro, que ha estado ahí siguiendo la noticia paso a paso, como ha hecho durante todo este verano. Han sido los oyentes de la cadena COPE los mejor informados gracias al curro de todo el equipo en Barcelona y especialmente de Víctor Navarro. Por cierto, hoy se ha presentado la Liga 2020-2021, Liga que empieza, aunque de manera extraña, el próximo fin de semana. Ha sido un evento con presencia telemática de muchos medios de comunicación de todo el mundo, excepcionalmente dirigido y presentado por Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ha estado Tebas, que se ha alegrado efectivamente de que finalmente Messi, prácticamente a la misma hora en la que se producía el acto, estuviera entrenando con el Barça.
¿Preocupación serio? No. Preocupación sí. Claro que nosotros queremos tener a Leo siempre con nosotros, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, el mejor jugador de la historia del fútbol, que sus 20 años la ha estado en nuestra competición, y a mí, como presidente de la Liga, lógicamente me gustaría que terminase sus años en nuestra competición, ¿no?
Es lo que ha dicho Tebas sobre Messi. Efectivamente, también tembló Tebas en las últimas semanas pensando que se le iba a Messi. Esta Liga vale mucho menos si no está Messi. Y ha hablado del asunto del público, del no público de momento y de cuándo puede haber público en los estadios.
Sí, lo ha querido analizar desde la perspectiva de la noticia que hemos conocido hoy a través del presidente del Gobierno y del ministro de Sanidad de que en diciembre llegarán las primeras dosis ya bastante mayoritarias de vacunas, esperando que todo el proceso de las vacunas termine bien y que sea tan rápido como está siendo hasta el momento. Si en diciembre puede haber 3 millones de vacunas en España, se supone que a partir de ahí pues la vacunación irá mucho más rápido para el resto del país. Así que eso hace pensar a la Liga que hay un plan que puede determinar que haya público antes de que termine la temporada. Siempre, por supuesto, supeditado a lo que digan las autoridades sanitarias. Pero este es el vaticinio que ha hecho Javier Tebas sobre la presencia de público en los estadios en esta Liga 2021.
Para ver los estadios como los veíamos antes, yo creo que va a ser a partir de la vacuna. Y espero que eso pueda ser pues en febrero, enero, febrero, podamos verlo. Porque no solo lo dice el presidente del gobierno, ¿no?, sino también varios gobiernos ya anuncian la posibilidad de que en diciembre, enero ya se esté vacunando a la población. Y ese es el inicio del fin de este mal sueño que está viviendo la sociedad mundial, ¿no?
Pues esos son los vaticinios. Yo firmo debajo, ¿eh? Ojalá en enero o febrero podamos estar ya viendo cómo la gente acude a los estadios. Y lo más llamativo de la presentación ha sido que el plan de expansión de la Liga se sigue produciendo y los dos últimos países a los que ha llegado la Liga o a los que va a llegar la Liga la próxima temporada son Mongolia y Groenlandia. Y yo en ese momento me he dado cuenta de que en Groenlandia vivía gente. Yo pensaba que en Groenlandia no vivía nadie, que solo había hielo y focas y pingüinos.
Alguien estará.
Pues hay 60.000 habitantes en Groenlandia.
60.000, ¿eh?
60.000. Bueno, y pues, van a poder ver la Liga a partir de la próxima temporada.
Pues mira, será una vida más feliz en Groenlandia, pudiendo ver los partidos.
Por cierto, donde hay una... la longevidad de la gente de allí es mucho más corta que la nuestra.
Sí.
Esperanza de vida de 60 y pocos años en los hombres.
A veces es mejor vivir menos y más felices que más y menos felices.
Pues o sea, me acabas de convencer.
Habría que preguntarles, vale. Otra de las noticias del día es que James Rodríguez ya es jugador del Everton. Luego nos lo amplía Miguelito. El Madrid va a recibir una cifra cercana a los 25 millones de euros. Firma por 4 temporadas. Se va a reencontrar allí con Carlo Ancelotti. Y luego está el pollo nuestro de cada día. Tebas, gobierno, federación. Esto es algo común, da igual el mes en el que pongan ustedes este programa, el partidazo de COPE. Da igual que estés escuchando en agosto, enero, septiembre o cuando sea. Hemos conocido que el gobierno de España, va a llevar a Tebas a la Fiscalía por su vínculo con el Fuenlabrada. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
El titular es inquietante, ¿eh? Dime.
No, que ¿cómo estás?
Bien. Tranquilo, vale. Verano distinto, sin grandes viajes, sin Estados Unidos, pero con muchas emociones de todo tipo y con muchas ganas de hablar contigo en la radio.
Perfecto.
Así que muy bien.
Digo que lo de el gobierno lleva a Tebas a la Fiscalía
sí.
Suena muy, muy potente, ¿eh?
Muy, muy, muy fuerte. Es un titular muy inquietante que nadie quería protagonizar, ¿no? El gobierno, en efecto, lleva a Javier Tebas a la Fiscalía. Es el caso Fuenlabrada. El total de 28 positivos que llegaron a acumularse por COVID en el famoso encuentro de Riazor. El gobierno quiere saber ¿qué responsabilidad tuvo el presidente de la Liga? ¿Por qué dijo el presidente de la Liga, Javier Tebas, que el único responsable era él en aquel famoso tuit? ¿Qué intereses tiene o tenía Javier Tebas en el Fuenlabrada? ¿Y por qué defendió en todo momento, durante aquellas semanas de crisis, al club madrileño? Hay que decir, Juanma, que como este asunto, el caso Fuenlabrada, vía Liga o vía Federación Española de Fútbol o vía Comité de Competición, está en vía muerta, está absolutamente agotado, ya por ahí no hay nada que hacer. Ha sido el Gobierno, en concreto el Consejo Superior de Deportes, en concreto el organismo que preside Irene Lozano, quien quiere dar vida de nuevo, mantener vivo el caso Fuenlabrada, enviando este asunto a la Fiscalía y denunciando, llevando a Javier Tebas ante la Fiscalía. Luego te amplío, si quieres, dentro de un rato.
Sí.
Tebas, como tú sabes, tiene muchos enemigos, poderosos enemigos, y hay quien cree que el final de esta película pudiera ser juicio e inhabilitación. No digo que la película vaya a acabar así, digo que hay guionistas en la sombra, moviendo los hilos, los que llevan estas cosas a los tribunales, a la Fiscalía, quienes denuncian, quienes filtran audios, etcétera, etcétera, que hay guionistas que les gustaría que el guión fuera juicio e inhabilitación.
Vale. Luego ampliamos. Alcalá, hemos tenido fútbol, Liga de Naciones de la UEFA, buen partido en el cartel. Holanda 0, Italia 1. Holanda 0, Italia 1. ¿Está Vangelio preparado? ¿Qué tal, Vangelis? Muy buenas.
Estamos. Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estás?
0-1. ¿Quién ha metido el gol de Italia?
Varela.
Varela.
El interior del Inter, sí.
¿Qué ha pasado con la alineación de Italia? ¿Que Mancini le han dado una...? ¿Qué ha pasado? ¿O eso fue el otro día?
Sí, sí, eso fue en el partido anterior.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale.
Había un futbolista que era Chiellini, el central de la Juve. El otro día iba a jugar el partido contra Bosnia porque lo eligió él. Le dijo Mancini, su seleccionador, ¿qué partido quieres jugar? ¿El de Bosnia o el de Holanda? Y él dijo, venga, pues el primero. Y en la alineación que le dieron a Mancini, no estaba Chiellini en la alineación. Entonces, Mancini lo miró por encima y dijo, venga, vale, esta es la alineación. Y Chiellini no jugó el partido. Con lo cual, como no jugó el otro día, ha tenido que jugar hoy contra Holanda. Esa es la historia que ha pasado con la alineación de la selección italiana. Hay otra historia más grave que ha pasado en la recta final de la segunda parte, que es que Nicolò Saniolo, el talento de la Roma, el centrocampista zurdo que vimos, por ejemplo, contra el Sevilla en la Europa League hace unos días, se había roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha en enero, en un partido contra la Juve. Esta noche se ha roto el ligamento cruzado de la otra rodilla, de la rodilla izquierda. Tiene 21 años. Y lleva dos operaciones de cruzado, o va a llevar dos operaciones de cruzado, en este mismo año 2020. En Holanda hemos visto jugar a Frenkie de Jong, que ha estado bastante bien en la segunda parte, a Memphis y a Wijnaldum, que son los futbolistas que en teoría quiere Ronald Koeman, dicen, para este Barça. Italia ha estado mejor sobre todo en la primera parte y mejor Holanda en la segunda. Hemos visto a Polonia remontarle 1-2 a Bosnia en ese grupo de la Liga de Naciones. Polonia, recuerdo que es nuestro próximo rival de la fase final de la Eurocopa el próximo año. Y hemos visto a Erling Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, que quieren muchos grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid, marcar un doblete y dar una asistencia en el, suena muy fuerte, Irlanda del Norte 1, Noruega 5, que esto es de la segunda división de la Nations League.
Perfecto. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Una cosa más muy rápida. Mañana hay un Francia-Croacia sin Mbappé.
Ostras, Francia-Croacia.
Porque Mbappé ha dado hoy positivo.
Lo iba a contar ahora, sí, sí.
Bueno, pues te lo digo yo rápido. Que Mbappé ha dado positivo en un control de la UEFA hoy. Ha tenido que dejar la concentración. Y mañana no voy a poder estar en ese Francia-Croacia.
Hasta luego, Evangelio.
Un abrazo.
Efectivamente, es el positivo más sonado del día. El de Mbappé, que ha abandonado, como dice Fernando, la concentración de la selección francesa, no juega ante Croacia. El City ha conocido hoy, por ejemplo, los positivos de Laporte y de Mahrez. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo, pero gran equipo, gran equipo. Está preparado Joseba, que ya le han escuchado. Está preparado Siro López. ¿Qué tal, Siro? Muy buenas.
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido.
Pero si yo en agosto estuve aquí haciendo programas.
Yo también, por eso. Igual
claro, lo que pasa es que no nos cruzamos, estuve en el mismo pueblo, pero no el mismo día.
Es verdad.
Tal cual. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, muy buenas noches.
¿Tú qué tal estás?
Yo muy bien, estuve en Gijón la semana pasada.
¿Ah, sí?
Sí, te lo dije.
Sí, pero hombre, era por hacer un poco la sorpresa, claro. Sí, te lo dije, es que ya sé que estuviste en Gijón, Mónica, ya lo sé. ¿Y te gusta? Cada vez te gusta más.
Me encanta. Vale, cada vez que voy me gusta más, efectivamente.
Roberto Palomar, ya estuvo con nosotros ayer en el Tertulión. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y David Sánchez, hombre, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Te voy a decir una cosa, David. Te he escuchado mucho este verano en los programas. Cada opinión que decías estaba más en contra de ella. O sea, eres con diferencia la persona con la que más en desacuerdo he estado en todo el caso Messi. Te lo digo
solo. Yo sigo pensando que lo mejor que le ha pasado al Barcelona es que Messi siga en el Barcelona y sigo pensando.
Pero si tú eras de los que decías que tenía que irse gratis.
No, yo decía que si Messi pedía irse gratis, había que facilitarle la salida.
Claro, regalarlo, claro, y Jorge Messi lo hubiera pedido.
Pero también lo pidió Iniesta y se lo dieron, lo pidió Xavi y se lo dieron.
O sea, ¿tú crees que se equivoca el Barça reteniendo a Messi?
En contra de la voluntad de Messi, yo creo que se equivocan, porque nadie me asegura que Messi esté motivado, enchufado y que rinda la próxima temporada. Alguien cabreado es complicado que rinda, pero bueno, una vez se queda, yo estoy muy contento de que el mejor jugador del Barça el año que viene se quede en el Barcelona.
¿Te parece que lo ha hecho bien Messi todo esto?
Bueno, creo que solo se equivoca en no explicarlo antes del Burofax. Yo creo que si lo que dijo hace unos días lo dice antes del Burofax, la gente se pone más del lado de Messi, aunque yo pienso que son cuatro los que están en contra de Messi.
Y a Bartomeu, que te dijiste, no ha hecho nada, no tiene ningún mérito. No le atribuyes ningún mérito para que se
quede. Bueno, sí, le atribuyo el mérito de cabrear a una leyenda como Messi para que este se quiera ir del Barcelona. Me parece que él no tenía nada que perder. O sea, Bartomeu ha perdido todo lo que podía perder y lo único que ha podido salvar lo ha salvado gracias a un contrato que no permitía a Leo Messi dejar el Barcelona. Después de mentirle en diversas ocasiones, porque Messi le repitió más de una ocasión que se iba a marchar a final de temporada. El problema es que Messi confió en la palabra de Bartomeu.
Ya, y nosotros en la de Messi, que eso no lo había dicho nunca.
¿El qué?
que se quería marchar.
No, hombre, es que no lo tiene que decir públicamente, se lo tiene que decir al presidente.
Pero es que públicamente lo que dijo es que se quería retirar en el Barça este año.
Es que yo creo que el calentón de Messi es a final de temporada. Yo creo que lo barrunta durante el año, pero creo que lo de los 8 goles es lo que le hace daño de verdad. Y sí, lo de Luis Suárez supongo que también.
No, un poquito, sí, porque 24 horas después.
También, también.
El Burofax. Que, pues me ratifico yo también. Sigo ¿sí? en profundo desacuerdo con todo lo que has
dicho. ¿A favor de Bartomeu?
No, 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 a favor de Bartomeu no estoy en desacuerdo. No, sí, yo de Bartomeu, vamos, imagínate. Pero nada, muy muy desacuerdo. Está bien, está bien. Tenemos pendiente la comunicación con Senabre, que ahora ya está con nosotros. Ahora va a estar Senabre. El Sevilla va a disponer de 3.000 entradas para la Supercopa de Europa, que va a jugar ante el Bayern el próximo 24 de septiembre en Budapest. 3.000 entradas. Lo que hay que hacer, el aficionado que quiera ir, es presentar un PCR negativo correspondiente a los 3 días anteriores al viaje. Así que va a haber un estrés en los laboratorios de Sevilla, 3 días antes del partido, porque claro, tienen que ser los resultados muy justos. Tienes que ir al aeropuerto con el test justo de ese día, prácticamente, para que te valga para el partido. A ver qué es lo que ocurre. ¿Ya estás en Abre? Sí. ¡Hola, Dani!
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Encantado de escucharte.
Muy bien, lo mismo digo. Hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Va a estar Freixa con nosotros, por cierto, después. Hombre. Que ha estado. Es importante, ¿eh? Freixa ha sido.
Es el único que vio el contrato de Messi, porque días antes dijo aquí en la cadena COPE que, sí, que lo había visto, sí, y que no había posibilidades de poder salir. Y mi pregunta es, ¿cómo puede Freixa ver el contrato de Messi?
Pues hoy luego se lo hacemos.
Vale.
Otra cosa es que te la quería responder. Ciclismo, estamos pendientes de los 650 PCRs que se le ha hecho a todos los integrantes de la burbuja ambulante del Tour de Francia. Mañana tendremos los resultados. No sé, Araud, si se ha filtrado algún resultado en algún equipo, si sabemos si alguno se va a casa. Recordemos que 2 positivos es la expulsión de un equipo. No de ciclistas, de cualquier miembro del equipo. El conductor del autobús, el cocinero, el que plancha la ropa, cualquiera, si da positivo, ya se supone que es un positivo.
Pues no se ha filtrado nada, Juanma, y yo creo que eso es una muy buena noticia. Mañana por la mañana, la UCI, en rueda de prensa, va a anunciar los resultados de los PCR y estamos cruzando los dedos porque ya te digo que sería muy mala noticia que se tuvieran que ir equipos para casa.
Y John Coates, el vicepresidente del COI, ha confirmado que sí o sí va a haber Juegos Olímpicos en el año 2021. Sí o sí. En 2021, haya vacuna, no haya vacuna, haya público, no haya público, lo que hay es Juegos Olímpicos. Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, lo ha dicho el vicepresidente del COI. La frase textual ha sido: los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán en 2021 con o sin coronavirus. Y luego ha añadido otra todavía más rimbombante, que es: serán los Juegos que vencieron al COVID-19. No sé, me parece un poco aventurado, pero ya sabes cómo es esto. Poderoso caballero don dinero. Y mientras haya pasta de la televisión y todo sea rentable, si hace falta hacerlo sin público, se hace sin público. Si hace falta medidas de seguridad extremas, se harán y bueno, parece, por lo menos dan más seguridad, porque hasta ahora, tanto en Japón, que hay mucho rechazo social y hay encuestas donde ya piden que se aplacen los juegos o se cancelen definitivamente, los propios ciudadanos japoneses, pero bueno, pega un puño encima de la mesa al COI y dice que sí que hay juegos. Por cierto, ha anunciado también
pero que las instalaciones están. ¿Qué te extraña? O sea, si hay fútbol, hay baloncesto, sí, hay golf, sí, hay ciclismo, hay Fórmula 1.
Hay una ligera diferencia, Juanma. Aquí estamos hablando de casi 2 millones de personas, si hubiese público, de normal, que vienen del mundo entero, entre aficionados, atletas, jueces, periodistas y demás. O sea, que no es lo mismo que concentrar a unos futbolistas del mismo país que están residiendo en el mismo país y encerrarles, o encerrarlos de la NBA en una burbuja. Esto es otra cosa. O sea, esto es el mayor evento del deporte mundial y traer a muchísima gente de muchos países, que cada uno puede traer el virus y volvérselo a llevar luego a su casa.
Vale. Bueno, pues a ver qué.
Por cierto, dice que las instalaciones están terminadas y que la Villa Olímpica está increíble. O sea, que preparado Tokio, ya sabíamos que iba a estar y lo está.
Hemos visto nuevas imágenes hoy de cómo fue el bolazo ayer de Djokovic a la juez de línea en el US Open, que supuso su expulsión. Imágenes incluso con sonido.
And he pounces. Some good wheels up to the short ball.
Pobrecilla, ¿eh? Como tose y como se nota que le cuesta respirar, ¿eh?
Iba fuerte la bola,
¿eh? Te voy a decir una cosa. No, Paco dice que no.
No, que va.
Te voy a decir una cosa. Hoy me toqué así la nuez un poco para atrás Y digo, ostras, si me dan un bolazo de tenis un en bolazo, la nuez, además, a lo mejor todavía estáis hoy en el, firmando en el libro de
defunción.
De defunción.
Pero además sin esperarlo en ningún momento, claro, que te pilla desprevenido. Claro. Con lo cual
si te da de pleno en la nuez, bueno, hagan ustedes ahora el ejercicio en casa. Cojan, estiren el cuello. Y si van conduciendo, háganlo también. Si van conduciendo, estiren el cuello y péguense una palmada en la nuez. Una palmadita en la nuez, un poco tal. Imagínense una bola de tenis que no te esperas. Ostras.
Sí, sí, sí.
¿Lo has hecho, Mónica?
Empieza bien la temporada, ¿eh? Ya estoy.
¿Has hecho el golpe en la nuez, Mónica?
No, es que no me... O sea, me da mucha grima.
No, intenta hacerlo. Hazlo un poquito.
Hazlo en directo.
No, es que quiero saber. A ver, hazlo. Hazlo. ¿Ves? Claro, es que
no puedes pedirnos esto ya. La
no, pues esto es lo que hay. Esto,
o sea,
es lo que
pues
hay.
Como te den la nuez en la punta.
Sí, la punta de la nuez.
Pues ahí te da la bola, te da la bola. Ojo, si te dan la nuez en la punta, es un lío.
Mejor en la punta de la nuez.
Sí, mejor en la nuez.
La mujer está bien, Juanma. La mujer está bien, recluida en su habitación. La ha ido a visitar el médico del torneo. Ella quiere volver a seguir haciendo de juez de línea. Veremos a ver si se lo permiten. No te quiero contar una historia muy sólida que igual habéis leído por ahí.
¿Las mujeres tienen nuez?
No se ha jorobado, tanto. No tan pronunciada como nosotros.
Es que ahora una
deberían. No sé, pregúntale a Mónica. Pero
¿Mónica,
yo creo
tú tienes nuez?
No, pero no como los hombres.
Ah, no es tan pronunciada, claro. No.
Ah, vale.
Bueno, hay algunas que sí, pero por lo
eso
general,
me ha dicho
no.
Un amigo, que hay algunas que sí lo tienen, pero claro, son las que le gustan. Venga.
Digo, que no os cuento una historia muy sórdida, que ya sabéis cómo son las redes sociales, han encontrado el Instagram de esta mujer y los fans de Djokovic le están haciendo la vida imposible con cosas muy bestias, como que tuvo una tragedia familiar con un hijo y se lo están recordando y diciendo que siga el mismo camino, pero bueno, prefiero no contarlo a estas horas de la noche. ¿Sabes que la factura Djokovic se ha ido hasta los 280.000 dólares? 250 que devuelven premios, 20.000 por no ir a la rueda de prensa y 10.000 por comportamiento inapropiado. Imagino que le duele menos, la verdad, que quedarse sin cuartos de final y sin un gran slam en esa carrera para acercarse a Nadal y a Federer. 16 años hacía que ninguno de los tres estaban en cuartos. Y ya sabes, mañana 3 de la madrugada, nuestra cita, Pablo Carreño ante Denis Shapovalov, semifinales del US Open en juego. Carreño ya las pisó hace 3 años, Shapovalov se estrena en cuartos de final de un grande. Y por cierto, Carreño cuando llegó a semifinales ganó a Shapovalov en octavos. Sigue adelante el otro gran favorito por el otro lado del cuadro, que es Dominic Thiem.
Somos muy de Carreño, ¿eh? Muy de Carreño en este programa. Bueno, por cierto, baloncesto hemos conocido hoy que la Final Four de la Euroliga, Siro, Senabre, ¿sí?, se va a disputar en Colonia del 28 al 30 de mayo de 2021.
Bueno, era donde estaba previsto este año, pero por al haberse suspendido, pues me imagino que se corren fechas, ¿no? Y la que era este año en Colonia, pues será el año que viene.
Y donde hay públicos en Roland Garros. Esto, Ángel, son 5.000, ¿no?
Lo han confirmado hoy. Mira, ellos tenían pensado llevar más o menos unos 20.000 cada día. Bueno, pues les han bajado casi a la mitad. Roland Garros sigue adelante, esa es la confirmación oficial hoy, y ha reducido el número de público a 11.500 aficionados al día. 5.000 en la Chatrier, en la pista principal, en la Félix Chatrier, 5.000 en la segunda en importancia, la Susan Lenglen, y 1.500 en la tercera pista. Y por supuesto, todo el mundo con mascarilla en todo momento, varias medidas más de seguridad contra el coronavirus y todo muy controlado. Lo que no sé todavía, Juanma, a nosotros nos preguntó hace poco Roland Garros si seguíamos queriendo la cabina, hemos dicho que sí, para poder contar desde allí a todos los oyentes de la cadena COPE lo que sucede, pero no nos han confirmado todavía si van a dejarnos ir a los periodistas.
Oye, te has cambiado de casa, ¿no, Angelito?
Sí. ¿Qué le interesa eso a los oyentes?
No,
pero
pues
sí.
Te lo voy a explicar porque es muy sencillo. Se oía mejor la casa en la que estabas antes que esta nueva. Porque
esta es más grande.
Esta casa de rico.
Esta petardea. Claro. Has comprado una casa muy buena, pero claro, tendrás un wifi barato porque no...
Pues no, la casa es muy grande.
La casa es muy grande y no te llega el wifi. Porque claro, ¿en qué planta estás de la casa?
¿En el ala este?
En el ático, ¿no?
En el ático. Bueno, pues nada. Mira, me dice Arancha, luego nos lo cuenta Oliva, que además los seguidores del Sevilla que vayan a Budapest solo pueden estar ahí 72 horas. La verdad es que...
Qué presión, para eso no va, ¿no?
No, es que tienes que hacer un viaje, bueno...
Esto está bien.
Sí, hombre, no, pero digo que el PCR, los 3 días, imagínate que conoces ahí a alguien y te quieres quedar. Eso, pues ya, sí. Eso es una cosa que te tienes que despedir obligatoriamente.
Claro. Eso es lo peor.
Eso es muy duro, ¿eh?
No.
Casi mejor no conocer a nadie.
Por ahí veo el problema yo.
Imposibilita cualquier historia de amor.
Bueno, igual es bueno, el algunas. Tiempo perfecto para que el virus no inocule. Sí, son 70, es la cuarentena del amor, 72 horas. Injusto. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues opinan, como siempre, Juanma, en el 637-230010, también en el Twitter y también en el Instagram del partidazo. Decía un oyente, Juanma, que estés en desacuerdo con David Sánchez solo demuestra tu desconocimiento de los temas que se tratan. David Sánchez es prácticamente el único con criterio, o por lo menos uno de los que mejor criterio tienen. Quizá tu problema es que sea antimadridista, como debería ser cualquier persona decente.
Eso dice que el problema es que David Sánchez es antimadridista. Sí. Joder, de verdad.
Dice Andrés.
Como debería ser cualquier persona decente.
Sí, eso dice.
Empezamos bien la temporada, me encanta.
Andrés dice: David Sánchez, te aprecio mucho, pero Iniesta se fue a Japón, Xavi a Qatar y Messi se iría gratis a un rival directo de Champions. Si Koeman hubiese visto algún partido del Barça B, no dejaría que se fuera a Kieme y dejaría en el club a Firpo. El lateral izquierdo del Barça necesita un cambio y va a echar al mejor. Zidane es un caprichoso, no quiere a dos canteranos como a Graf y Reguilón cuando esos jugadores serían titulares durante los próximos 6 años. Es una vergüenza y encima se queda a Marcelo, que es un exjugador. Joder. Y otro oyente dice: Juanma, yo estuve en Gijón en agosto, pero nada, no hay quien te vea por allí. Y hay otro oyente que nos cuenta
desde... Está todo el mundo muy contento, en este lunes de septiembre. Todo el mundo muy bien.
Y a ver este oyente que dice que nos escucha desde lejos.
Hola, Juanma. Hola, equipo de COPE. Hola. Estamos aquí en el Camino de Santiago. Estamos en Puerto Maris. Y nada, siempre escuchándolo. Somos fieles seguidores a vuestro programa. Un saludo a todos y viva el Real Murcia.
Muy bien, pues que viva.
Puerto Marín, ¿no? O Puerto Maris, ha dicho.
No lo sé.
Ha dicho Puerto Maris.
Ha dicho Puerto Maris.
Yo creo que debe ser Puerto Marín, ¿no?
Puerto Marín, sí.
Puerto Marín.
Mi pueblo.
Tengo muchas ganas de hacer el Camino de Santiago o algo. Un poco
me uno a ti. Yo tengo además pendiente hacerlo.
Ah, sí, pues tú deberías.
Esto lo hacemos.
Pues yo, ¿cuántas etapas quieres hacer?
No, hacemos, yo te propongo, lo normal para que te den la Compostela es hacer un mínimo 100 kilómetros. Entonces, yo te propongo salir desde Ocebreiro, que son en 5 días lo podemos hacer.
Venga.
5 días.
Sí, no, yo os propongo salir de mi pueblo y son 750 kilómetros.
No, por eso. No. Es que
pero
ahí
bueno,
ya
una vez que lo haces, hazlo entero.
Siro, me apunto, ¿eh?
¿Vale? Venga.
Sí. ¿Puedo llevar
Germán
gente?
Me parece que lo barro, que igual viene también.
¿Puedo llevar gente?
Sí, claro. Germán me parece que también se apunta.
Vale, pues venga.
Pero
vale.
Lo digo muy en serio.
No, yo también. Pero hay que buscar la fecha.
La fecha. Venga, buscamos.
Pedimos fecha. Vacaciones, que ahora ya llevamos mucho tiempo trabajando.
Efectivamente.
Demasiado.
Y pedimos vacaciones. Bueno, bienvenidos. Estamos encantados. Una temporada más con todos ustedes. Y háganme caso, esta temporada va a ser buena, ¿eh? Esta temporada va a ser buena. Que tiemblen porque estamos aquí. Ya lo verás.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses. Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden. Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30 y están en este partidazo un gran equipo de comentaristas. Dani Senabre, David Sánchez, Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante y Roberto Palomar. Y mucha gente que se va a pasar por el partidazo hasta la 1:30. Ese lunes, primer lunes de temporada, vuelve el kilómetro 42. Estará Chemita Martínez con nosotros.
Hay que empezar a mover el esqueleto ya.
Efectivamente. Si quieren ustedes adelgazar, o al menos intentarlo, o al menos decir que están adelgazando, pues que sepan que en el kilómetro 42 ahí está Chema para decirles lo que podemos hacer y soltar todo lo que hemos ganado. Preparados porque esta segunda media hora de programa vamos a tener muchas noticias y vamos a tener mucho que comentar y de lo que hablar. Empezando por Barcelona, nos ha contado en el arranque del partidazo Víctor Navarro cómo ha sido la llegada de Messi al entrenamiento, a su primer entrenamiento después del caso Burofax. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es el día marcado, evidentemente, por todo lo de Messi, que supongo que mañana tiene que volver, ¿no? Mañana vuelve a entrenar con el Barça.
Sí, sí, mañana doble sesión y estará allí Leo Messi. Hoy muchos culés respiran un poco más tranquilos al ver que está de vuelta. Ya te contaba Víctor Navarro su llegada, ha sido el primero de todos, en su coche, vestido de calle, sin pararse. Y te aporto más detalles de lo que ha pasado en el interior de la ciudad deportiva con Leo Messi. Me cuentan que el argentino ha ido a saludar a Ronald Koeman. Me dicen que han estado conversando unos minutos en un tono cordial los dos en las instalaciones de la ciudad deportiva, una charla bastante diferente a la que mantuvieron el día 20 de agosto, días antes del famoso Burofax, en esa primera reunión en la que Messi ya advirtió a Ronald Koeman que no se veía en su proyecto. Messi también se ha reencontrado con sus compañeros que no se han atrevido a decir ni mu durante todo el culebrón, ni en redes, ni en ningún sitio. Messi, por cierto, y eso yo creo que hay que remarcarlo, nunca llegó a abandonar el grupo de WhatsApp de la plantilla. Nunca se fue del grupo de WhatsApp del vestuario después de mandar el Burofax para comunicarle al club que quería dejar de ser jugador del Barça. Hoy Messi ha entrenado en solitario, mañana también lo va a hacer como marca el protocolo de la Liga. El club ha difundido una foto y un vídeo de 25 segundos donde se le ve tocando el balón sobre el césped. A esa hora todavía no llovía, después ha empezado a diluviar en Barcelona y tendrá que esperar el argentino para unirse al grupo porque antes debe pasar el segundo test PCR, me decían desde el Barça a finales de esta semana. Te cuento también que una persona del club, un empleado que conoce muy bien a Messi, me comentaba que está convencido de que el volver a la rutina, el volver a entrenar, el volver al fútbol, le ayudará poco a poco a ir superando su profundo malestar, su enfado, su ira con el club. Veremos, mañana le espera doble sesión. Y un poco tema familiar, apuntar que Antonella, la mujer de Messi, ha reaparecido después de un mes desaparecida en redes para compartir una foto de sus tres hijos de la pareja sonriendo, y supongo que estarán felices con la decisión, porque el propio Leo reconoció el viernes en esa entrevista en Gol que fue un drama, que lloraron desesperados toda la familia cuando les dijo que quería irse de Barcelona, que quería abandonar la ciudad.
Luis Suárez, por cierto, sigue entrenándose allí con normalidad. De momento no hay ningún avance en lo de la Juve.
No, tanto Suárez como Arturo Vidal siguen entrenando con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva. En el Barça, eso sí, esperan que se concreten sus salidas rumbo a Italia en los próximos días. En el caso de Suárez, su entorno lo que nos dice es que les gustaría que el Barça le rescindiera su contrato, mientras que desde el club azulgrana le piden que primero cierre el acuerdo con la Juve, dan por hecho que seguirá a la Juve, y después pactarán una salida. Por cierto, hoy todo el mundo estaba pendiente en el consulado italiano de Barcelona que pasara por allí Luis Suárez para someterse a unos trámites y obtener el pasaporte italiano. De momento no ha ido. Y en el caso de Arturo Vidal, su salida al Inter se está retrasando, porque lo que me dicen desde el Barça es que le dan la carta de libertad, pero a cambio le piden que renuncie a su último año de contrato, y el chileno no quiere perdonar dinero al club, y ahora mismo es el tira y afloja que mantienen las dos partes. En Italia sí que te dicen que son optimistas en su llegada en las próximas horas, pero en el Barça no lo ven tan claro.
Ahora seguimos comentando más cosas del Barça. Tenía ganas de hablar con Toni Freixa. Hace mucho que no hablo con Freixa. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Ya en Barcelona?
Sí, se terminaron las vacaciones.
Se terminaron las vacaciones.
Todo lo bueno termina pronto.
Sí. ¿Cómo has pasado estas últimas semanas de un ambiente tan convulso en el Barça? ¿Preocupado, tranquilo, expectante? ¿Cómo estabas? ¿Estabas muy pendiente de sí, todo, del móvil, alertas y todo eso o no?
Sí, hombre, sin duda, muy pendiente, expectante, decepcionado con cómo se han discurrido los acontecimientos con el Burofax, pero satisfecho al final porque Messi continúe en el Barça, y confiado en que se pueda reconducir esta situación que ha sido difícil de conllevar por los socios, ¿no? Porque todo el mundo sabe cuánto queremos a Messi, cuánto lo hemos querido, y cuando quieres mucho a alguien y te pega una bofetada, pues te duele, ¿no?
¿Le quieres igual o le quieres un poco menos?
Sí, le quiero igual, porque estoy seguro que me va a volver a conquistar en el campo, que es donde él es el mejor del mundo.
Pero fíjate. Entonces, cómo respondes, ¿eh? Me va a volver a conquistar.
Sí,
es decir,
claro,
ha habido en este idilio, ha habido una discusión y ahora hay que recuperarlo.
Sí, no, ya he dicho, he tenido una decepción, claro, todos los socios la hemos tenido. Ha sido, bueno, pues algo inesperado. Todos sabemos que un día Messi dejará el Barça. Lo que no nos imaginábamos era que quisiera dejarlo de este modo y para irse a jugar a un competidor. Porque se dice Iniesta, Xavi, el propio Puyol, que lo dejó porque estaba lesionado, son jugadores de la casa, emblemas del barcelonismo y de la Masía, que dejaron un día el Barça para ir a jugar a un club que no compite en la Liga en las competiciones europeas, que nunca puede ser un rival del Barça, y ahí pues su salida siempre se comprende, ¿no? Yo creo que esa cláusula que había en el contrato, con la generosidad que ha tenido el Barça con él, que hasta podía haberse ido antes del 10 de junio a jugar al Real Madrid gratis. O sea, cuidado, cuando se dice que el Barça no ha sido generoso con él, hay que tener muy en cuenta lo que el Barça llegó a firmar con él, ¿no? Que yo casi podía calificar esa cláusula de negligente. Pero claro, que él haya pretendido irse para jugar en un rival, pues duele, claro.
¿Tú crees que hay que es posible un club donde la principal estrella y el presidente tienen cero relación, no, sino que hay incluso casi hasta odio desde Messi hacia el presidente?
Bueno, pero es que el presidente termina su mandato en pocos meses.
Sí, pero tienen que convivir todavía mucho tiempo, ¿eh?
él debe convivir con el vestuario y van a convivir, y nuestro entrenador es Ronald Koeman, nuestra estrella es Leo Messi, y todos juntos intentaremos, de cada uno desde nuestra posición, que el equipo pueda rendir al máximo y luchar por el triplete.
Claro, o sea, pero es que Koeman se ha cargado a Luis Suárez. Es que esa es otra.
Bueno, cargarse, Juanma, cargarse es una forma de decirlo. Al final Koeman lo que hace es gestionar una plantilla cuando le dan la responsabilidad, y él llega y toma sus decisiones. Y si decide comunicarle que no cuenta con él, se critica, y si decide renovar el contrato, también se critica. Al final, él tiene la responsabilidad, y él ha comunicado a un jugador importantísimo también en la historia del Barça, el tercer máximo goleador de nuestra historia, pues que después de 6 temporadas, pues deja de ser jugador del Barça. Eso ocurre en todos los equipos.
Dime algo que haya hecho bien Messi en este proceso, y dime algo que haya hecho bien Bartomeu en este proceso.
Hombre, en el proceso del Burofax, lo mejor que ha hecho Messi es darse cuenta de que su iniciativa no le conducía a ninguna parte y
renunciar a la guerra, ¿no?
Y decidir continuar en el Barça. Eso es lo mejor que ha hecho. Sí. Y bueno, y comunicarlo con una entrevista en la que explica sus razones, y que uno tiene que ponerse en su lugar también, y es comprensible, ¿no?, lo que él ha podido pasar por su cabeza y que al final haya decidido quedarse. Yo lo que critico más son las formas en las que él quería hacer eso.
¿Y Bartomeu, qué es lo
y
que
Bartomeu para valor? Bartomeu para mí esto lo ha gestionado de forma impecable, sinceramente. O sea, Bartomeu ha actuado como cualquier socio del Barça, creo yo, al menos bajo mi opinión, hubiera querido que el presidente protegiera el patrimonio del club, que es en este caso su máxima estrella. O sea, que en este sentido, y mira que Bartomeu está en horas bajas, y mira que se han hecho mal las cosas en el club, y mira que seguramente cuando Messi dice que se quiere ir es porque muchas cosas son responsabilidad de Bartomeu y no se han hecho bien, pero justamente este episodio, desde el Burofax, Bartomeu está impecable.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que Messi continúe en el Barça más allá del año que le queda de contrato?
Yo estoy seguro de que sí.
¿Sí?
Estoy seguro de que sí. Que Messi, si Messi disfruta en el campo, si el equipo rinde, y si lo que tiene que venir a partir de marzo, que es una nueva junta directiva con un nuevo proyecto, le puede motivar, ¿por qué no? Claro que sí. Habrá que hablar entonces, ¿eh?, porque el contrato de Messi se termina el 30 de junio de 2021. Hay que hablar de un nuevo contrato. Y en un nuevo contrato, y eso es una cosa que yo tengo muy clara, el club no se puede sentar en la mesa sin que la palabra no esté presente, que ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el Barça en la gestión últimamente, que el no se ha pronunciado muy poco.
Oye, hay mucha inquietud porque tú dijiste en el partidazo que habías visto el contrato de Messi.
Bueno, yo lo que dije es que yo me informé del contenido del contrato, ¿eh? O sea, y eso yo creo que los que os dedicáis a esta noble profesión del periodismo lo hacéis cada día, y otros que no lo somos, pues también lo podemos hacer, ¿no? Sobre todo cuando tengo que opinar de las cláusulas de un contrato, y no puedo opinar si no tengo la información. Y tuve claro, pues bueno, que el desenlace iba a ser favorable al club en todo caso.
Perfecto. Oye, Ansu Fati.
Bueno,
¿estás ilusionado?
Maravilloso. Bueno, ya el año pasado ya se le vio, ¿no? Un
jugador se le vio, pero menos de lo que se le podía haber visto, seguramente.
Hubo fases de la temporada que participó poco, pero su irrupción, tanto en campo de Osasuna como el partido contra el Valencia, que marca un gol y da una asistencia, ya se le ve que es un jugador distinto y que nos ilusiona mucho, claro.
Cuando renueve, va a ir Méndez con él. Eso...
Bueno, un gran profesional, un representante de jugadores de primer nivel. Lógicamente, si Ansu Fati tiene ese nivel, pues los representantes como Méndez querrán representarlos, normal.
Sin duda. Muy bien, pues gracias.
Gracias a Tony, vosotros.
Otra vez en el partidazo, este año ilusionante por delante. A ver qué tal nos va a todos.
Eso es, que haya suerte para todos.
Un abrazo, Freixa, chao.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Te convence, Sánchez?
Sí, yo también soy de la opinión de Freixa, de que es bueno que
sí. ¿Cuántas barajas juegas?
Ha dicho todo lo contrario que tú.
No, él ha dicho que está satisfecho de que Messi siga, y yo también. Yo en el tema de Bartomeu no voy a compartir...
Que si no está contento, que es mejor que no siga.
Claro, yo pienso que sí.
¿Contento no está? Bueno, porque la entrevista...
Es sí que creo que se puede reconducir.
Sí, pero ¿cómo está la entrevista? La entrevista está cabreado.
Sí, claro.
Es la entrevista de una persona cabreada.
Sí, sí, que le atiza al presidente como si no hubiese mañana. Para mí eso es lo destacable de las palabras de Messi el otro día, que le llama mentiroso, que no tiene palabra, de que es un desastre en cuanto a la planificación deportiva, que ha puesto parches en las últimas 5 temporadas. Más no ha podido rajar Leo Messi. Para mí eso es un ejercicio de barcelonismo de Messi. Es decir... Sí, sí. Doy una entrevista, digo que me quedo, pero digo lo que pienso del presidente de la entidad, que es lo que pensamos muchos, que es un auténtico desastre como presidente de del Barcelona.
Lo que pasa que, más allá de que diga lo del malabarismo y que no hay proyecto y que tal, es que lo que viene a decir es que se siente engañado por el presidente del Barça, y eso ya es otro nivel de cabreo.
Pero es que le engaña, es verdad, que Messi le intenta decir en muchas ocasiones que se va a marchar, y el otro lo único que le dice es, hablamos a final de temporada.
Pues lo que tiene que hacer, ¿qué coño va a decirle? Que no, que vale, que no te preocupes, que lárgate cuando quieras.
Pues claro, si lo ponen en el contrato, Ciro, claro que podía hacerlo.
Bueno, pues lo que lo hubiera hecho el 10 de junio, ya está. Sí, sí.
Pero
sí,
que no tiene que hacer. Que... Oye, lo hubiera hecho vía Burofax, ¿eh?
No, sí, hombre, escúchame una cosa.
Para vamos hacerlo, a ver, David, que hacer Burofax.
No, pero vamos a ver, David. Si durante todo el año, según Messi, le ha estado pidiendo al presidente irse, pues llega el 10 de junio. Y manda una carta solicitando
el día antes de arrancar la liga después de la pandemia.
Entonces,
claro.
O sea, porque es muy fácil ahora señalar al presidente. No, es que el presidente me ha fallado en la palabra. Pero si la palabra la tenías tú.
Quizás no era el momento de que Messi estuviera pensando en irse. Es que el día del teniendo la Champions y la liga.
Pero vamos a ver, yo no sé si sería momento o no sería momento. Lo que no puedes es señalar al presidente que te ha estado engañando durante todo el año, le has dicho que te quieres ir y que llega el 10 de junio y cuando tú tienes la sartén por el mango, no lo dices.
Bueno, pero escúchame, Ciro, que el 10 de junio quedaba un día para arrancar la liga de nuevo.
¿Y?
Hombre,
¿y?
Que, imagínate que envió un burofax el día antes. Venga, por favor.
No, si no tiene que.
Pues que el barcelonismo se come a Messi. ¿Cómo puede un tío enviar un burofax cuando quedan 24
pues
horas para jugarse la liga?
Porque según él, durante todo el año le ha dicho a Bartomeu que se quiere ir. Yo, o sea, pues por eso lo haría, claro.
Y él entiende que Bartomeu, de buena fe, le dice, claro. Pues a final de temporada hablamos y claro. Llegamos a final de temporada y no le ha arreglado lo suyo, lo de qué, de lo mío, que le pedía a Messi, que yo entiendo que él haya querido durante el año irse sin brusquedades, irse bien, pues Bartomeu le ha movido el garbanzo, vamos, eso es lo que entiendo yo después de escuchar a Messi. Entonces, yo veo cómo va a ser la convivencia esta de los 6-7 meses que le quedan a Bartomeu. Yo no creo que sea fácil tener, digamos que Messi es el primer ejecutivo del club, entiéndase este término, con el presidente, porque con Koeman puede ser otra cosa. Yo creo que la gente de fútbol, los futboleros o los futbolistas pueden acabar entendiéndose. Koeman es una gloria del Barça, es entrenador y hay un balón de por medio, a Messi le encanta el fútbol, no sabe jugar mal porque es un grandísimo jugador. Yo creo que ahí puede haber un entendimiento, pero el día a día con Bartomeu y
ya, pero es que tampoco va a haber
respuesta de Bartomeu. De cómo ha sido hasta ahora. Acuérdate el año pasado que todavía no había ni burofax ni había dicho Messi lo que ha dicho, pero da igual. O sea, cada 2x3 era rajada de Messi o era historia contra Vidal o era tal. O sea, yo creo que la convivencia no va a ser muy, muy diferente. Y yo creo que es perfectamente compatible pensar que Bartomeu lo ha hecho horrible y ha sido un desastre hasta aquí, hasta llegar hasta aquí, pero que en este caso concreto, aunque ya sé que a David le cuesta decirlo o no le gusta o no está de acuerdo simplemente, pero es que lo ha hecho bien Bartomeu. O sea, para mí todo se resume en la frase en la pregunta que le ha hecho Juanma a Freixa de dime algo bueno que ha hecho Messi, algo bueno que ha hecho Bartomeu, y lo que yo le he entendido a Freixa es lo mejor que ha hecho Messi es bajarse del burro. Y lo mejor que ha hecho Bartomeu es no bajarse del burro. Y yo creo que con eso se resume la cuestión, porque al final tenía la razón. O sea, es nefasto como presidente.
Cuando discutes con alguien que está tan tranquilo y que está tan firme, yo creo que te hace dudar. Y dices, ostras, puede tener las de ganar.
Pero me sorprende que Ciro diga una cosa en este caso y otra contraria con Cristiano y el Madrid.
Yo con Cristiano no dije lo contrario. Dime qué dije de lo contrario con respecto a esto.
Pienso yo que diría lo contrario.
No,
si te parece
lo contrario,
bien lo que ha hecho Bartomeu, ¿te parecería mal lo que dejar ir a Cristiano o no?
Yo dije que el Real Madrid tenía que traspasar a Cristiano Ronaldo, que perdía al Madrid, pero que perdía a Cristiano. Y dije además, pero sin Cristiano, el Madrid también ha ganado Copas de Europa. Y sí, vamos claro. a ver si Cristiano sin el Madrid gana Copas de Europa. Y lo dije hace dos años. De momento, es verdad que el Madrid no ha ganado Copas de Europa, pero ya había ganado sin Cristiano. Y Cristiano no ha ganado ahora que se ha ido. Pero bueno.
Pero si yo no te hablo de Copas de Europa, yo te hablo de que un tío que lleva 20 años en el club y que es la máxima leyenda de la historia de ese ¿sí? club, ¿qué? Se tiene que ir bien del club. Me da igual si es al Madrid, a Qatar, mal, donde
pero,
sea.
Pero ¿y cómo es irse bien? Es que es lo único que te pregunto. Que lo
ayudando a que se vaya.
Ayudando a que se vaya.
Si quiere pues, irse.
Llegando a un acuerdo.
Lo que resulta sorprendente es que después del primer aviso no reaccionara la junta directiva y pusiera todo lo que había que poner encima de la mesa para que se arreglara la situación.
Ya, eso es lo, ese es el problema que tiene Bartomeu. La gestión que él hace con claro, el vestuario.
Si te lo está diciendo... No, no, espera a final de temporada. Sí. No, a ver, es un problema que hay que atajar ya.
Bueno, pues vamos a sentarnos. Desde el minuto uno, si tú ves a Messi mosqueado, tienes que contratar el mejor psicólogo o el mejor...
Buscar la solución desde el principio.
Motivador del mundo para meterle...
Son para adictos.
Para lo bueno, para lo malo.
Pero escuchar, si ha habido declaraciones en el mes de marzo. Dice que durante todo el año, Messi le ha estado diciendo al presidente que se quería ir. Y hay declaraciones del mes de marzo de Leo Messi diciendo que está encantado y que está fenomenal y que hay un proyecto maravilloso.
Hombre,
y tal,
no va a decir públicamente en marzo
bueno,
que
bueno, pues no digas nada, hombre.
Pero a ver, una cosa.
Yo no digo que diga que está a disgusto, pero no digas de que está muy a gusto.
No, pero los toques de atención en público han sido muy notorios.
Creo que quiere hablar Elena. A ver, Elena.
En público y en privado, porque mira, hace justo un año, en el inicio de temporada, cuando Messi estaba lesionado y el Barça estaba viajando a París para intentar o escenificar, al menos que intentaban fichar a Neymar, Messi le mandaba mensajes, me comentaba una persona del club, a Bartomeu le decía, ¿ves, Presi, cómo tenemos que fichar a Neymar? Y no llegó. Y Messi pedía un proyecto y se ha sentido ninguneado y engañado por el club. Porque ha visto que le han ido poniendo parches y que lo de Neymar nunca fue en serio, a pesar de que
bueno,
él...
Bueno, pero le han puesto parches, el único tema que le han puesto parches era en lo de Neymar, pero sí, si el Paris Saint-Germain no te lo quiere vender o te pide 200 y pico millones y tú no puedes pagarlos, hombre, porque parece que ahora los jugadores que ha fichado el Barça sean todos de chichinabo.
Sí,
o sea, yo no he oído a nadie diciendo que era un error fichar a Griezmann.
Pero se puede sentir engañado, se puede sentir engañado porque cree que el Barça escenificó una película y que realmente no iban en serio a por Neymar, que os recordaré, Neymar está dispuesto a poner 20 kilos de su bolsillo para igualar la oferta que el Barça le
pero
hacía
si
al
Barça. El problema no era Neymar,
puede,
el problema
se
era
puede sentir engañado, pero lo que no puede es sentirse engañado y luego decir que él no pide jugadores y que él no ficha y que él no interviene en eso. Porque, claro,
aparte, lo que podía haber hecho también es convencer a Neymar para que no se fuera en su momento.
Sí, claro, tú no puedes enviar mensajes a Bartomeu diciendo, ¿ves cómo hay que fichar a Neymar? Y luego decir, yo todo esto que se dice que yo ficho y yo hago el equipo, eso es mentira, hombre.
Bueno, pero tenían buen rollo y se puede comentar todo el mundo. Es decir, Messi claro no se escondió nunca en su petición de Neymar. Nunca se escondió. De hecho, en varias entrevistas él mismo reconoció que sería bueno la vuelta del brasileño, que bueno, finalmente no se ha producido. Y ahora veremos, porque la prioridad del Barça es fichar a un delantero y el que cuenta con la bendición o el que se lleva bien o se entienden en las elecciones, Lautaro. Pero me decían desde el club esta tarde noche que el elegido por Koeman es Memphis Depay y me insistían que es el preferido del técnico y al club hay que decirlo que tampoco les va mal porque es mucho más económico, más asequible que Lautaro, porque le queda un año de contrato con el Olympique de Lyon y por unos 30 kilos podría salir del club francés.
Aquí entraríamos en una tertulia de 3 horas más, que sé que no hay tiempo, pero o sea, primero, ¿qué aporta Depay o qué aporta Wijnaldum que no tengas ya en tu plantilla? Eso es lo primero. Pero segundo, pasamos de que ficha Messi, entre comillas, a que ahora fichan los entrenadores. O sea, ahora viene Koeman y dice que quiere a Depay y a Wijnaldum, pero Koeman a lo mejor está un año. Y luego se va a ir. Entonces, que va a venir otro entrenador y va a pedir otro. O sea, volvemos a la época de Van Gaal y los holandeses, que se traía 800, luego venía otro y traía ingleses, italianos.
Pero Dani,
no sé
igual qué. Porque los proyectos que ha montado Messi, según él, han sido un fracaso y no han funcionado.
Vale,
mejor,
pues entonces tiene que haber
si
un director.
El entrenador puede salir mejor, ¿eh?
Pero no, mejor que.
Pero vamos
que
a ver qué proyecto
director,
ha montado Messi.
Ya, pero si ya han tenido directores y el riesgo de esto, de que Bartomeu sigue y no haya dimitido cuando tuvo que dimitir, es que van a intentar arreglar los mismos que han dejado el Barça o que están dejando el Barça como un solar.
Pero ¿cuál es el pecado de Messi? ¿De querer que se quede el tercer máximo goleador de la historia del club Luis Suárez? Es que parece que sea un pierna Suárez y que no merecía jugar en el Barcelona. O sea, por lo de Pinto, es que hay una leyenda en torno a que Messi ficha todo que no es real. O sea, Messi cuando
¿tú crees que Messi se ha cabreado con lo de Luis Suárez?
Seguro, porque son íntimos, pero cuando el Barcelona busca un 9, y eso lo sé yo porque lo sé, Es verdad que a Messi le preguntan, Messi pide al Kun Agüero, y Zubizarreta le dice, no, voy a firmar a Luis Suárez. Y no le ha ido mal, es decir, que hay mucha leyenda en torno a Messi y se le achaca mucho a lo de Luis Suárez. Pero es que Luis Suárez ha sido uno de los delanteros más rentables de la historia del club. El problema es que Messi se cabreara si echan a Dembélé, eso sería, o a Coutinho.
¿Los proyectos de los últimos 5 o 6 años eran buenos o malos entonces?
Para mí, desde que se va Neymar, todos malos, se ha demostrado.
Pero pero es que él habla de los 5 o 6 últimos años, no habla desde que
sí,
se fue.
Sí, justo desde que se va Neymar.
Desde 2015,
que
desde Berlín.
El proyecto y los errores de Bartomeu es porque se va Neymar, pues a lo mejor, como alguien decía, lo que tenía que haber hecho el señor Messi es intentar convencer a Neymar para que no se fuera.
Te aseguro que el que más lo intenta es él. Y no
lo sigue. Hace tres años se va Neymar.
Que ahora vengan Wijnaldum y Memphis Depay. O sea, repito,
una depresión.
¿Hace 3 se fue Neymar? ¿3?
Sí, sí.
Ah, yo pensé que era más.
Pensé que era más, sí, sí.
Wijnaldum. Dani, complicado, ¿eh? Me decía una de las personas que está en la dirección deportiva que el centrocampista ahora mismo no lo contemplan porque la prioridad es el delantero y que a no ser que cambie mucho la película, palabras textuales, no hay pasta y la prioridad es un delantero. A Thiago Alcántara no le han dicho nada y Wijnaldum es verdad que le gusta a Ronald Koeman, pero primero es el delantero y luego el centrocampista, si viene ya veremos, pero de momento no está en la agenda inmediata.
Vamos a ver si le gusta Ansu Fati a Koeman. Que es lo que...
Hombre, si firmará Depay, se supone que Depay más o menos es un Ansu Fati.
Claro, pues mira, otro tapón para Ansu Fati.
Tendrá overbooking en la delantera, porque se queda Dembélé, Coutinho, Griezmann, vamos.
Es que la prioridad sea un delantero es muy Pedri, divertido, teniendo en cuenta que el Barça Trincao, necesita centrales y laterales.
Y que no tienen ni un duro, pero ni un duro. Es decir, aquí está ahorrando todo el mundo, incluido el Madrid, y el Barcelona quiere dar la sensación de que tiene pasta para fichar. No sé dónde van a sacar el dinero, y más ahora que Messi ha dicho que se queda.
Elena, Barcelona, gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Miguelito, Madrid, hola. Hola, Miguelito, Madrid. Ahora sale Miguelito. Ha vendido el Madrid al Everton a James Rodríguez. James Rodríguez. Siro.
Bueno, no le gusta a Zidane, pues ¿qué vas a hacer? Y a mí me parece un extraordinario jugador, pero a Zidane con Ancelotti rindió y con Zinedine Zidane no le entra. Y como en el Madrid, a pesar de lo que dicen algunos, el que manda es el entrenador, pues blanco y en botella, leche. O sea, lo mejor para las dos partes, que se vaya.
Bueno,
si encima le sacas algo de dinero, pues mira.
Él se ha abandonado también en.
Sí,
en
no, si no digo que
o sea,
no.
Se ha rendido.
Y puesto de su parte, está clarísimo.
Tampoco en el Bayern.
No, pero que no estoy echando la culpa a Zidane con esto, ¿eh? Digo que él jugó muy bien con Ancelotti, que jugó muy bien el Mundial de Colombia, digo de hace 4 años.
De Brasil.
De Brasil, y bueno. Pero a Zidane no le ha gustado y él tampoco ha puesto CT, como tú dices, no ha puesto de su parte, porque tampoco en el Bayern de Múnich tampoco se hizo con un puesto de titular indiscutible.
Bueno, y luego que mira un poco dónde ha acabado, con todos los respetos al Everton, o sea, cambias el Madrid irte al Everton y en estos últimos partidos que el Madrid necesitaba a todo el mundo para intentar ganar la Liga, le pides al entrenador que no vayas, no sé, a mí es el típico jugador que creo que es un magnífico futbolista, que en su momento el Madrid le ficha sin saber muy bien para qué, porque sí, fue una de las sensaciones del Mundial y se gastó un pastizal, pero que no ha acabado tampoco ni de acomodarse, ni de encontrarse, ni de dar el nivel que se necesita al Madrid. No es un Modric de estos que llega y te llena el ojo, o un Toni Kroos. Esos son los tíos que verdaderamente ha sacado al Madrid adelante en este periodo glorioso de las Champions. Pero James al final ha quedado como una especie de comido de piedra que no ha hecho mucho más por merecer mayor elogio.
Ahora, entre unas cosas y otras, el Madrid lleva recaudados 100 millones, ¿eh? 100 millones.
¿Este por cuánto? 25.
25.
Haciendo
pero
caja
¿está confirmado
para
o es como lo de Hazard ahí, que no sabemos bien bien ahí si eran 100, 160?
No, hombre, 25... ¿sabes no,
está bien, si es 25...
Está bien para pagar a Bale, lo que le queda tiene que recaudar, ¿no?
Es que esa es otra, ¿eh? Esa es otra. El gran tomate es lo de Bale.
Pero
es un tomate
grande.
Que se sigue pudriendo ahí dentro, ¿eh? Y no hay forma de sacarlo.
No, es la gran patata caliente. Claro.
Bueno, el Madrid lo tiene fácil.
Le pagas los 2 años. Sí, fácil.
Oye, lo que a lo mejor va a tener que hacer el Barcelona con Suárez, pagarle los 2 años, carta a libertad. El problema lo tiene los clubes.
Yo creo que eso es lo que busca el jugador desde hace un par de años.
¿Estirar 70 millones de euros para que un tío se vaya?
Y el Madrid no va a entrar en ese juego.
Hombre, ya, si se
sí,
los
sí, pero lo que, si, Suárez si se está cobrando 12, 13 limpios, con lo cual, y le van a tener que pagar.
Pero,
¿eh?
Pero si se los pagas, al menos que se quede, ya que se los claro, vas a pagar.
Ya, pero si se, si se queda, es un problema deportivo para Zidane, yo creo. Porque no lo quiere ver. Es
escúchame,
un
no lo fue el año pasado.
Pues ponlo
tampoco
para jugar
lo va a
los
ser
partidos
este.
De Copa de las primeras eliminatorias.
Hombre, Ciro, no, el Madrid gana la Liga, pero para Zidane no es cómodo tener a un tipo como
sí,
Bale
pero,
cada
pero
día.
Ya, pero yo estoy de acuerdo con el Madrid. Estoy convencido que Zinedine también. O sea, lo que no puedes entrar es el que te eche un pulso a un futbolista. O sea, y pretenda que le pagues los ya pretendía el año pasado que le pagaras los 3 años de contrato uh-huh. que le quedan. Oiga, pues te quedas. ¿Qué quieres que claro, te diga? Yo te voy a tener que pagar.
Es que menudo chollo,
vas a estar en una plantilla.
Menudo chollo, me pagas todo lo que me debes de las dos próximas temporadas y encima ficho por otro
claro,
equipo.
Claro, y me voy a otro sitio joder, y cobro no sé qué joder. Y juego. Pues no.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, una cosa. Roberto Martínez ¿ha dicho si Hazard va a jugar mañana contra Islandia?
Ha dicho que no es seguro la
participación de Hazard mañana en ese partido contra Islandia. Y ojo, porque ya sabes que el pasado 7 de agosto en Manchester contábamos que Hazard se retiraba del terreno de juego después de jugar contra el City renqueante, cojeando. Ha pasado un mes y el seleccionador belga dice que no sabe si va a poder jugar mañana contra Islandia. Se ha marchado con la selección, no se ha incorporado como algunos de sus compañeros, como Odegaard, como Modric, como Courtois, que abandonó la concentración de Bélgica para incorporarse a los entrenamientos del Real Madrid, y teniendo en cuenta sus antecedentes con el tobillo, vamos a ver cómo va evolucionando.
Está raro, ¿eh? Lo de Hazard es una cosa que también está durando mucho más de lo que pensábamos.
Sí,
¿eh?
Tiene problemas que no haya vuelto, igual que volvió Courtois, ¿no? No, es lo que no se, a lo mejor no se entiende.
Sí, yo no sé cómo se negocia eso, pero a mí me parece el típico jugador que tenía que estar ahora aquí trabajando, no sé si con fisios o con preparadores físicos y poniéndose a las órdenes del Madrid. No, no tiene que estar con Bélgica ahora, creo yo.
¿Sabes algo de Reguilón? ¿Algo nuevo?
Sí, sabemos que lo tiene complicado para jugar en el Madrid, yo creo que casi imposible, porque Zidane apuesta por Mendy, por algo le fichó el año pasado, Marcelo no tiene intención de marcharse, le quedan 2 años de contrato, tiene 32 años, y Reguilón, que por cierto verá a Zidane el próximo miércoles en Valdebebas, lo tiene yo creo que asumido y tiene varias novias. Ahora mismo yo creo que la mejor colocada es el Manchester United. Sabes que ha cambiado de agente esta temporada, ha fichado por el iraní Kia Yorabchian, aunque no se olvida ni mucho menos de Borja Kouze, que es su hombre de confianza, siempre pegado a los futbolistas como Luka Modric. Y como digo, el United ahora mismo le ofrece mucho más sueldo del que gana en el Real Madrid y le asegura prácticamente la titularidad. El único problema es que no está muy de acuerdo con meter alguna cláusula que le pueda mandar de vuelta al Real Madrid. ¿Hay algún tapado en la Premier que no ha trascendido? ¿Algún club importante al que le podría valer una cesión? Y luego está el Sevilla, como viene contando Oliva y Víctor Fernández, que ni mucho menos se olvida de Reguilón, que le quiere mejorar su ficha y que pretende que continúe cedido un año más. Pero vamos, ya te digo que si no es esta semana, la próxima, Reguilón deshojará la margarita y puede convertirse en un nuevo caso a Raf si al final es el United el que se lleva el gato al agua. Por cierto, Juanma, no van mal las arcas del Real Madrid, porque son ya prácticamente 100 millones de euros
los que
ha recaudado el Madrid verano. Uh-huh. 5 jugadores que se han marchado cedidos: Brahim, Ceballos, Kubo, Renier y Vallejo. 3 traspasos: a Raf al Inter, 40, Óscar Rodríguez al Sevilla, 15. Hoy James al Everton por 25 y luego se han recaudado otros 14 millones de euros aproximadamente en la venta de 6 canteranos. Ahora mismo forman la plantilla del Real Madrid 28 jugadores, han regresado Lunin, Odriozola, Odegaard y Reguilón, y yo creo que faltan por salir Bale, que este sí evidentemente es el hueso, que por cierto se va a ver con Zidane el próximo miércoles en Valdebebas, Borja Mayoral y Mariano. A ver qué pasa también con Mariano.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao.
Es
hasta luego.
Difícilmente entendible el caso Reguilón.
Bueno, no es entendible lo que decíamos ayer. Si antes miras lo de Kepa, lo de Marcos Llorente y ahora Reguilón. Son futbolistas que a ojos de todo el mundo se los hubiera...
Y yo diría que a Kraft, inclúyelo.
Un poco menos, a lo mejor.
Sí,
un poco menos, pero sí.
Para volver.
Yo que Zidane prefiera a Mendy, lo puedes entender o lo que quieras, pero lo de Marcelo...
pasan los años. Y, hombre, entretener a Marcelo, este Marcelo, o tener a este Reguilón, vamos.
Pero Zidane confía mucho en Marcelo, a la que lo tiene un poquito a punto lo pone, sí, pone sí, a Marcelo.
Eso, sí, pero sí, confía mucho, pero
lo que pasa es que Marcelo lo tienes para eso, para lo que lo tienes, un año. Pero es que Reguilón lo vas a tener para mucho tiempo.
Lo que pasa es que el Madrid lo que tampoco va a hacer, que es un poco lo de Akraf, o sea, lo que no va a hacer es dejarlo libre. Yo creo que el pensamiento del Madrid es que en un año o en dos Reguilón vuelva a formar parte de la primera plantilla. Igual un poco que lo de Akraf. O sea, yo creo que Akraf han pensado que con 24 o 25 años acabará contrato en Italia y que volverá otra vez al Real Madrid. Mm. Creo que es la idea.
Bueno, mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz.
Pues dice uno, ¿por qué le dais tantas vueltas? Messi se queda porque no hubo quien le comprara. Freixa, si Messi se va el 10 de junio con todo el mundo confinado y la Liga y la Champions sin acabar, ¿qué hubieras pensado de él? Lo entiende todo el mundo menos Freixa y Ciro. Messi se queda por no litigar, no porque no tenga razón. Ninguno habéis dicho que el 10 de junio Messi no pensaba en irse al City porque no sabían si podrían jugar la Champions por el tema del fair play. Vaya jeta. Messi se va a encargar de cargarse a Koeman. El tirano atacará de nuevo, dice otro. Koeman durará en el Barça menos de lo que duró en el Valencia. Diga lo que diga el señor Freixa. Y dice otro oyente, me falta poco para cumplir 80 años y quiero decir que soy del Real Madrid y además soy muy decente. Y escucha, porque nos manda un mensaje un oyente de un equipo que acaba de ascender a primera.
Hola Juanma, llevas razón. Va a ser la mejor temporada radiofónica que vais a tener. Sobre todo porque está el Elche en primera división y va a dar mucho juego. Y lástima que la primera y segunda jornada se haya tenido que aplazar. El Elche-Barça o el Barça-Elche de la primera jornada hubiera dado mucho juego. Un saludo.
Un saludo. Enhorabuena Elche en primera división. Pero se jugará, hombre, ese partido. Los dos. Barça Elche y Elche Barça. Y a lo mejor alguno con público, ya veremos. 12 y 35, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Partido o partidazo? ¿Gol o golazo? ¿Vino o vinazo? Balduero 6 años, por segundo año consecutivo mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
¿Lo del depósito del detergente? Eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes, con Joseba, con Senabre, David Sánchez, Ciro López, Mónica Marchante y Roberto Palomar. Y atención, Fouto.
Muy buenas, Juanma, ¿qué
Hombre,
tal?
Fouto, ¿qué pasa?
Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vais?
¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo?
Pues sí, la verdad es que muy tranquilo. Pues
ya
muy
verás, bien. No te preocupes que te va a durar poco.
No, bueno, no te creas, ¿eh? Cuanto más mayor nos hacemos, más cambiamos.
También es verdad, también es verdad. Sí, sigue Alcalá por ahí.
Aquí sigo. Muy buenas a todos.
En el día en el que hemos sabido, Alcalá, lo que has contado al principio, que el gobierno ha acudido a la fiscalía contra Tebas.
Bueno, en el día en el que hemos sabido que a lo mejor a algún oyente le sorprende, ¿no? Pues al principio de las vacaciones, pues al principio del verano apareció el escándalo, el caso del Fuenlabrada, los positivos, y es un asunto, el caso Fuenlabrada, que estaría absolutamente terminado, finiquitado, acabado, el Fuenlabrada en segunda, el Elche en primera, estaría terminado absolutamente y nadie hablaría de ello, de no ser por la acción del Consejo Superior de Deportes, que siempre repito, el Consejo es el Gobierno de España, dirigido por una mujer con un notable perfil político, la acción del Consejo Superior de Deportes de llevar a Tebas a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué quiere el Gobierno? Bueno, cuatro cosas, fundamentalmente, como te he dicho antes en titulares. La primera, aclarar qué responsabilidad tuvo Javier Tebas en el caso Fuenlabrada al principio del verano. La segunda, aclarar por qué aquel tuit que se acompaña en la documentación de la denuncia, atribuyéndose toda la responsabilidad de lo ocurrido con los positivos de COVID-19 en el Fuenlabrada. En tercer lugar, ¿qué intereses tiene o tenía o mantiene Javier Tebas en ese club madrileño? Y en cuarto lugar, ¿por qué defendió contra a capa y espada, contra todo y contra todos, la actuación del Fuenlabrada durante las semanas de la polémica? ¿Ganas de enredar y de continuar el lío, pensarán algunos? Pues quizá. Algo de fondo de cariz político, PSOE, Vox, derecha e izquierda, pues no te niego que hay quien lo cree también. Tebas cree que va a salir indemne de todo esto y que es una oportunidad para explicarse y para defenderse y está más o menos tranquilo, pero otros, como te decía también a las 11:30, Juanma, gente poderosa, gente que mueve los hilos, gente que tiene intenciones, creen que el final de esta película, la película es Tebas ante la Fiscalía, el final de esta película, creen algunos, que podría ser, como te dije, a las 11:30, juicio a Tebas e inhabilitación.
Fouto, el asesor jurídico del Fuenlabrada sigue siendo Javier Tebas Llanas, el hijo de Javier Tebas.
Lo es desde 2017, cuando el Fuenlabrada estaba todavía en segunda B. Hay que decir, Juanma, que el vínculo de Javier Tebas con el Fuenlabrada data de 2018, fecha en la que el Fuenlabrada no pertenecía a la Liga de Fútbol Profesional, dato muy importante. En ese momento asesoró, y esto es vox populi, o sea, esto se sabe, nadie lo ha ocultado, asesoró a un grupo de empresas constructoras que estaban en quiebra y dentro de este holding estaba el Fuenlabrada. Insisto, esto pasó en 2018 cuando el Fuenlabrada estaba en segunda B y cuando el Fuenlabrada sube a segunda división pone de inmediato en conocimiento de la comisión delegada de la Liga, el órgano más importante del fútbol profesional, que evidentemente dejaba de prestar esos servicios y que su hijo era el asesor legal y secretario del Consejo de Administración del Fuenlabrada desde 2017. Ese es el vínculo. Si las preguntas que ha hecho Alcalá son las que va a hacer la Fiscalía, yo creo que Tebas lo va a tener fácil, porque Tebas se atribuye toda la responsabilidad del viaje del Fuenlabrada, pero si en lugar del Fuenlabrada hubiera sido el Mirandés, el Lugo, el Leganés, el Levante o cualquier otro equipo de la Liga, también hubiera asumido esa responsabilidad.
Claro, lo que pasa es que lo que están deslizando es que todo es porque era el Fuenlabrada. Porque era el Fuenlabrada, es lo que se desliza de esta...
Es que el brote ocurrió en el Fuenlabrada.
No.
Nunca vamos a saber si...
Y desde luego, claro, lo que también se desliza, y es una realidad, es que el hijo del señor Tebas es asesor jurídico del Fuenlabrada.
Sí.
O sea, bueno, pues ya está. Dice muy taxativo Fouto que si fuera el Mirandés o si fuera otro equipo haría lo mismo, pues está por ver. Lo que sí que está claro es que las declaraciones que hizo Tebas, que si había más de 5 contagiados en un club, había habido negligencia en ese club. Bueno, también pues lo ha hecho, le ha pasado al Fuenlabrada y no ha habido negligencia.
Dejadme que salude a Javier Tebas Llanas. Javier.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué vinculación tuvo tu padre con el Fuenlabrada hasta el año 2018?
Bueno, con el Fuenlabrada muy poca. Yo trabajo con el Fuenlabrada desde la temporada 16-17, desde el final. Por contextualizarte un poco más atrás, yo soy abogado especialista en derecho deportivo, llevo ejerciendo desde 2013 como abogado y desde 2011 también trabajo en temas de comunicación deportiva. En 2017, en la temporada 16-17, yo comienzo a trabajar con el Fuenlabrada como abogado de derecho deportivo, con cuestiones específicamente de derecho deportivo. En el año 2018, Fuenlabrada en segunda B, quiero recordar el contexto, ¿no? Era un club de segunda división B, con lo cual era un club adscrito a la Federación Española de Fútbol, dependiente orgánicamente de la Federación Española de Fútbol, y no tenía ninguna relación con la Liga de Fútbol Profesional y ninguna incompatibilidad. En 2018, mientras seguía en segunda B el Fuenlabrada, asesoramos desde mi despacho jurídico a las constructoras y promotoras que estaban de Jonathan Praena y de su socio, que es el presidente del Fuenlabrada. Jonathan es el presidente y su socio eran socios en promotoras. Se asesoró en un concurso de acreedores, que es un poco el contexto donde puede haber habido una relación indirecta mientras estaba en segunda B. En un concurso de acreedores, una situación de insolvencia de una constructora promotora, allí tuvo alguna intervención mi padre. Yo, desde el 2013 que mi padre preside la Liga, le involucro en muy pocos casos. Él se pone la toga un par de veces al año, lo dice como un símil a vestirse de corto, ¿no?, para no perder el ejercicio de la profesión. Y en ese concurso de acreedores de esa promotora y de esa constructora sí que participó en algunas reuniones. En cuanto asciende el Fuenlabrada al fútbol profesional, se da una circunstancia que en mi vida profesional nunca se había dado. Yo, para poneros en contexto, 2013 empiezo a ejercer la abogacía, justo mi padre es elegido presidente de la Liga por primera vez. Me encuentro el despacho que él había fundado, me lo encuentro vacío de clientes porque había muchísimos clubes de fútbol, no sé si eran más de 20, casi 30 clubes de fútbol en ese momento que eran clientes del despacho, y bueno, yo decidí continuar con el despacho reorientándolo porque no podía continuar con clubes que ya estuviesen en el fútbol profesional, y pues poco a poco desde 2013 reorienté el despacho con tenistas, boxeadores, clubes de fútbol no profesional, segunda B y tercera división, clientes del sector del baloncesto, sí, gente del sector de la comunicación. Entonces, desde 2013 yo tenía clientes en el fútbol no profesional. La primera vez que un cliente mío del fútbol no profesional asciende es el Fuenlabrada, es la primera vez. Cuando eso sucede, ¿qué se hace? Se pone en conocimiento inmediato del Departamento de Cumplimiento de la Liga. El Departamento de Cumplimiento de la Liga hace un informe y dice, oye, todo lo que no sean decisiones específicas que afecten específica individualmente al Fuenlabrada que tenga que tomar el presidente, pues se tendrá que abstener, se tendrá que inhibir en esas decisiones, pero Javier Tebas Llanas, yo, profesional independiente, puede continuar prestando servicios al Fuenlabrada.
¿Sabes que esto hay empresas que no lo permiten? Muchas.
Sí, bueno,
primera línea de sucesión, no puedes trabajar.
Bueno, yo no trabajo para la Liga, no es como el tío de Rubiales, me parece que es su jefe de gabinete. Yo trabajo para un club...
Esa baza la tenías bien preparada, ¿eh? La baza de...
Bueno, esa es más que obvia, ¿no?
Sí. Hay que prepararse. Bueno, pero has sacado el primeras, seguro que tienes más en la entrevista.
No, la verdad es que no hay muchos ases, hay una situación muy transparente desde el primer momento. Quiero decir, yo, en cuanto asciende el club, podrá... haber empresas en las que eso se limite, en las que no se limite, haciendo un club que es una empresa privada.
Perdona, ¿y no sería más fácil, Javier, que no tuvieras a ningún club profesional, teniendo en cuenta los problemas que le pueda cargar precisamente a tu padre?
Bueno, podría ser, y podría también pues no prestar asesoría a mucha gente a la que le he prestado, entre ellos a comunicadores o gente que estáis ahora participando en la entrevista y he trabajado con vosotros, y podría no hacerlo porque podría pensarse que puedo condicionar la opinión de gente. Mira, yo me dedico profesionalmente a la abogacía, soy abogado de derecho deportivo, es mi vocación. Los límites a los que me he encontrado ha sido tener que buscarme la vida y buscar clientes en el fútbol no profesional, que dependía inicialmente de Villar, ahora de Rubiales. Imaginaos si es difícil a nivel comercial para mí acceder a clientes en ese entorno en el que se puede pensar o se puede especular con que, oye, mira, pues es que es Javier Tebas, pues justo fíjate, una institución que está continuamente públicamente en contra, pues en ese sector es donde yo me tengo que ganar las habichuelas y donde yo tengo mis clientes, sí. Sube uno al fútbol profesional. Yo lo que honestamente he considerado más leal es ponerlo en conocimiento del departamento de cumplimiento, ponerlo en conocimiento de la comisión delegada de la Liga, y se han dado unas pautas para que eso se pueda desarrollar, y el Fuenlabrada ha querido continuar contratando mis servicios como abogado, pues ¿qué voy a hacer?
Oye,
pues
Javier, en OK Diario han publicado los audios de esa reunión de diciembre de 2018 donde se orquesta la compra del Fuenlabrada. ¿Por qué salen esos audios? O sea, ¿tú sabías que te estaban grabando? ¿Quién os grabó?
Sí, allí el ex socio de Jonathan Praena, bueno, que acabaron muy mal, acabó una quiebra, cada socio acabó por un lado, esto pasa muchas veces en el mundo de las empresas,
sí.
Acabó muy mal el tema, grababa las conversaciones, tenía, bueno, esta persona está imputada ahora mismo por alzamiento de bienes, administración desleal y varios delitos, bueno, y la persona pues por algún tipo de resquemor personal
los ha filtrado.
Ha filtrado esos audios, que no son en absoluto preocupantes, reflejan...
no te inquieta, nada de lo que sale en los audios no te inquieta.
No, en absoluto. Primero, son todos previos a que el Fuenlabrada ascendiese a segunda división. Eso todos son de 2018, cuando el Fuenlabrada estaba en segunda división. Y luego creo que hacen referencia a la adquisición de una SL para comprar unas acciones.
Sí, sí.
Y bueno, y unos comentarios sobre el límite salarial del Córdoba en unos pantallazos de WhatsApp.
¿Y con Inda qué os pasa? ¿Por qué esta guerra con Inda?
Bueno, no, yo a mí con Inda desde luego no me pasa absolutamente nada. Lo que por algún tipo de interés especial, el periodista que suele tener información privilegiada de la federación o que suele hablar en nombre de la federación en muchos de sus artículos, pues casualmente es el que ha ido convenientemente minuto a minuto filtrando esa información que han considerado que podía perjudicarnos. Pero
bueno, también, escucha, esto es el ABC. ¿También vosotros filtraréis a vuestros periodistas más afines?
Sí, bueno, no lo sé. Quiero decir, yo no estoy en ese ámbito ni tengo nada que filtrar contra nadie. Yo lo que tengo es que defender mi trabajo, defender que no se utilice a mis clientes en causas que son completamente ajenas a ellos, y que no se me utilice a mí. Yo no tengo nada que filtrar.
¿Ves algo político?
¿Pero las grabaciones son reales o se las han inventado?
No, él ha dicho, ya te lo ha dicho Siro, que son reales.
Claro. Y que... Bueno, sí, o sea, vamos a ver, hay unas grabaciones de una reunión en diciembre de 2018 en las que se dice que se constituye una SL para comprar unas acciones de un club de segunda B en la reunión de una promotora inmobiliaria. Eso, objetivamente, es imposible que nadie que esté, no en primero de derecho, que tenga los mínimos conocimientos mercantiles, que tenga una sociedad, que opere a nivel profesional, es imposible que nadie considere que ahí puede haber nada absolutamente reprochable ni reprobable. Es imposible. Entonces, bueno, todo contextualizado entre estas imágenes...
¿Y cuando le da información, por ejemplo, del Córdoba a otro equipo implicado, también es juego limpio ese? ¿O?
Se habla del límite salarial del Córdoba cuando se estaba hablando, de hecho se lo derivé a...
Digo, porque es otro afiliado de la Liga de Fútbol Profesional.
No, pero ¿no? El Fuenlabrada en ese momento no era afiliado de la Liga de
Fútbol Profesional. Sí.
Pero el Córdoba sí.
Y que el Córdoba tenía problemas con el límite salarial era algo que sabía absolutamente todo el mundo en enero del 18, que es cuando son esos pantallazos. Porque había salido el presidente del Córdoba diciéndolo. Porque había salido Oliver en ese momento con unos avales que eran falsos y que era imposible que fichasen a nadie. Lo sabía todo el mundo. Son comentarios que evidentemente de información.
Javier, lo de la fiscalía de hoy, ¿Es un asunto político? ¿Tú crees que no caéis bien porque tu padre se ha significado mucho con la derecha, con Vox concretamente? ¿Tú también te significas con estas ideas políticas de tu padre o no?
No, yo lo que creo que pasa con este caso Fuenlabrada, yo creo que no sé si está empezando a cansar a la gente el caso en general y es difícil ya de seguir. Yo creo que aquí lo que se demuestra con todo esto es que primero era un caso aparentemente sanitario, pero todo el problema era de la bufanda del deportivismo, pero era un caso sanitario. Y cuando se ha agotado la vía sanitaria y parece que no se ha dado la razón y que no va a haber el Deportivo de La Coruña va a tener que jugar en segunda B el año que viene, pues parece que a partir de ese momento, para resarcir de alguna forma al Deportivo de La Coruña, pues el gobierno Irene Lozano, que es una política que juega los equilibrios de una forma un poco particular, pues parece que quiere dar esa de arena a Inés Rey, a la alcaldesa de La Coruña, no sé exactamente a quién, y decir, bueno, pues vamos a por Tebas, a por la cabeza de Tebas, vamos a utilizar a su hijo, y aunque no haya mucho fundamento, pues bueno, ahí queda. Yo lo he hecho y a mí que no me nombren non grata en La Coruña, que esto por lo menos no se pueda decir que yo fui de una parte, porque desde luego no se cumplieron las pretensiones que tenía el Deportivo de La Coruña cuando todo esto surge.
¿Tú cuántos años, tienes, Javier? ¿Cuántos años tienes?
30 años.
¿30 años?
¿Ah?
Joder, sí. Empiezas pronto, a estar en guerra, digo, que uff, ostras.
Bueno, yo no es ninguna guerra buscada ni voluntaria.
Ya, pero que estás ahí.
Tremendamente desagradable, yo joder, soy un abogado.
¿Te gustaría ser presidente de la Liga?
No. No, desde luego, vista el tipo de guerras y de exposición
pagan
y de ejecución
bien, ¿eh?
Que genera, bueno, pero hay cosas que el dinero no compra, ¿no? Y desde luego, el tipo de persecución y de exposición y de intereses políticos y de interés por el puesto, no sé, desde la Federación, desde el Consejo, de las envidias o los resquemores o los intereses que eso pueda generar, desde luego no es muy apetecible porque me parece tremendamente injusto y absurdo lo que está sucediendo.
Muy bien, Javier, pues nada, que es la primera vez que tengo el gusto de hablar contigo en antena. Con tu padre he hablado varias veces, ha ido pues bueno bien unas veces, otras veces regular, otras veces tal, de aquella manera, pero bien, bien.
Sí, sí, ya os he visto sí. En vuestros tiras ya flojas, pero sí, bueno, sí, es sí. Lo que hay.
Sí, sí. Ahora me ha recordado a él, en el final de la frase me ha recordado un poco a él. Pues nada, Javier, que iremos viendo lo que sucede con todo esto. Un abrazo.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego.
¿Cómo?
Dime.
No, solamente, bueno, yo creo que se ha explicado perfectamente el hijo de Javier Tebas. Yo insisto solamente en un dato y es que, como ha señalado Javier Tebas, hijo, esto estaba finiquitado. O sea, este asunto estaba finiquitado. Ya está.
Como que estaba finiquitado.
Sí, sí, sí. Este asunto.
Si la alcaldesa.
Este asunto
de la Coruña
estaba finiquitado. Con el Elche en primera división, con el Fuenlabrada en segunda división y con el.
No, pero es que
por la vía deportiva.
Estaba finiquitado a nivel deportivo.
Sí, estaba finiquitado en la vía deportiva, estaba finiquitado a nivel de federación, liga, comité de competición.
Sí, sí.
Que el gobierno Siro lance.
No, pero que no es solo el gobierno.
Sí, es el gobierno.
Que no es solo el gobierno.
Que el gobierno lance.
El día 10, el ayuntamiento. Ayuntamiento, por ejemplo, va a pedir la dimisión.
Bien, voy a la noticia de hoy. Digo simplemente que el gobierno lance esta línea contra Tebas, que lo haga el Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, que llegó además con una intención de pacificar y el pacto de Viana y no puede ser esta guerra y que parece que se posiciona más de un lado que del otro, claramente, como indicaba ahora el hijo de Javier Tebas.
Sí, ya se ha visto.
A mí me parece que hay... intereses se me escapan absolutamente, pero alguien quiere algo, alguien tiene alguna intención, alguien filtra audios con alguna intención. Yo imagino que el mundo real, el mundo
pero
del
todo
poder...
todo el mundo filtra.
Sí, es posible.
Algo habrá que investigar, ¿no? O sea, si el tema deportivo lo ha solucionado la Liga de Fútbol Profesional como ha querido solucionarlo, algo habrá que investigar, aquí ha habido sucesos y acontecimientos que han afectado a la vida normal de la gente y se han saltado protocolos que la gente normal, si se los salta, pues tiene una
consecuencias,
sanción.
Consecuencias.
Entonces habrá que investigar.
Hasta aquí
¿no?
el capítulo de hoy del Fuenlabrada, que es que como es uno todos los días ya lo iremos contando. Gracias Alcalá, gracias Fouto, hasta luego. ¿Habéis visto la presentación de Pione Sisto, que es la imagen del día?
Sí,
Pione Sisto
sí,
con el espectacular, Midland en Dinamarca.
No bueno, pasa desapercibido, Pione Sisto nunca.
Este es el sonido de la presentación. Han ido sus padres, que pertenecen a una tribu, están sin camiseta, dos hombres sin camiseta, pantalón corto,
con
y
lanzas,
la madre,
¿no?
Sí, con lanzas en la mano, pintadas las caras y tal. Como una tribu, en la sala de prensa, o sea, espectacular, la imagen de...
Va a salir corriendo, te acojonas.
Sí, sí, lo que me da pena es que no hubiera esto en Vigo. En Vigo hubiera sido bueno, tremendo.
No lo dijo en Vigo, ¿no? En Vigo, que lo presentaron.
Es lo que le faltaba.
En Vigo la lío de otra forma.
Sí, pero claro, si vienen los de las lanzas lo hubiéramos entendido todo. Bueno, claro, dices tú, oye, voy a hacer una dieta de no sé qué. Pues ya dices tú, bastante poco me parece para lo que para lo que podía ser. No, no, pero está muy bien, ¿eh? Muy curiosa la imagen. Oliva Sevilla.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, perfectamente.
Perfectamente. 3.000 sí. Os vais para
sí,
Budapest.
Con un PCR en la boca.
Sí.
Sí, sí no hay otra.
Y sigo el bastoncillo metido en la nariz.
Bueno, es que no queda.
Para que lo saquen y le vean el color.
Lo tengo ya preparado. Lo tengo ya preparado porque, efectivamente, hoy la UEFA y el gobierno húngaro han desbloqueado un poco una situación que parecía que iba camino incluso de un cambio de sede, ¿no? Hasta la semana pasada cabía la posibilidad de que el partido de la final de la Supercopa de Europa del jueves 24 de septiembre se trasladase a Lisboa, pero finalmente ha flexibilizado las medidas que tiene adoptado el gobierno húngaro y va a permitir a 3.000 alemanes y 3.000 aficionados del Sevilla entrar en el país solo por 72 horas de tiempo y con un PCR realizado 3 días antes de la disputa del partido, que haya dado, por supuesto, negativo. Con estas condiciones y una entrada que el club, por ejemplo, el Sevilla ya ha puesto en manos de sus socios, hoy, por ejemplo, ha abierto desde las 8 de la tarde una preventa, digamos, para ver cuántos socios están dispuestos a ir a Budapest y a partir de ahí el miércoles cerrará este plazo y conocerá cuántos aficionados del Sevilla se van a aventurar a buscar ahora un vuelo para Budapest. Desde Sevilla, por ejemplo, no hay vuelo directo, habría que buscarlo desde Málaga, desde alguna otra ciudad, Madrid, Barcelona, o bien si hay alguna compañía que se atreve a hacer algún vuelo charter y ver cuántos aficionados del Sevilla pueden acompañar al equipo. La noticia es que va a haber público en la final, un 30% del aforo del estadio de Budapest para ver esa final del Bayern de Múnich ante el Sevilla del jueves 24.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, cuidaros, ¿eh?
Sí, sí, lo mismo digo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues dice uno, lo que quiere el gobierno es poner a uno de los suyos, tanto en la Liga como en la Federación, y controlarlo todo. Si os ve el plumero, Tebas dimisión, hay que defender a todo el mundo, no solo al Fuenla. Lleva ya 10 minutos de entrevista, Tebas hijo, y no dice nada de nada, pero parece inocente en todo. Yo no me lo creo, ya lo siento. Tebas defendió al Fuenla a capa y espada y hundió al Elche en 2015 en vez de defenderlo. Ambos socios de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Alguien me lo explica? Otro comenta que como madridista estoy muy ilusionado con los 100 millones de caja que estamos haciendo. Supongo que los repartirán entre todos los aficionados del mundo. Y otro dice, increíble lo que dicen de James. Ahora la culpa es suya. Mírenle el físico a ver si está dejado. ¿Cómo va a demostrar algo si no le ponen a jugar? La culpa es de Zinedine Zidane.
Yo quiero que sigáis escuchando la radio, porque vamos a irnos al tour, pendientes de los 650 PCRs que se han hecho en las últimas horas, y vamos a hablar con Chemita Martínez para que adelgacéis un poco y para que os pongáis las pilas con el kilómetro 42, ¿de acuerdo? Seguid, ¿eh? Seguid escuchando la radio. Seguid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen. Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Yo creo que está en la isla de Re, Quique Iglesias. Quique, muy buenas.
En el hotel donde se alojó España. Buenas noches.
Buenas noches. Ahí estuvimos en la Eurocopa 2016. Un sitio muy bonito, muy idílico y tal. ¿Hace frío esta noche?
Buah, terrible.
Sí, sí,
no,
es que
no, no hacía, se puede hacía frío por la calle.
O sea, hacía frío en julio, imagínate ahora.
Unos 12 grados diría yo ahora
sí,
mismo.
Sí. Bueno, pendientes de los resultados de mañana, ¿se ha filtrado algo o no se ha filtrado nada de los 650 PCRs?
No se ha filtrado nada. Esta mañana han pasado todos los corredores por el camión medicalizado que había instalado en La Rochelle, al lado de la sala de prensa. Ahí se han hecho los corredores los últimos test. Médicos de los equipos tienen hasta mañana por la mañana a las 10 para descargarse de la aplicación los resultados de sus corredores y gente del staff. Y vamos, tienen que ir poco a poco sabiendo. Tienen instrucciones de la UCI para no decir nada, y mañana por la mañana, yo creo que 10:30, 11, se harán públicos los resultados y sabremos si hay algún equipo que se va para casa. Hay que recordar que si hay dos positivos en un equipo, sean o no corredores, el Tour tiene que expulsar inmediatamente a todo el equipo.
A mí me parece increíble, ¿eh? Insisto, ya lo decíamos ayer, pero saber que mañana de repente a lo mejor la general se queda sin un par de bichos de los gordos, o uno solo, y es que es increíble, que se puede ir Roglic, Pogacar, Landa, imagínate, que el Movistar ha tenido mala suerte y hay dos que dan positivo.
Han estado muy en la burbuja ellos, ¿eh? En hoteles casi desconocidos, sin poder entrar, con mascarillas, plantas exclusivamente para ellos, sin poder coger el ascensor, de la salida a
es que
la meta.
Es casi,
la meta
perdona, es casi un experimento sociológico estos 650 test de mañana, ¿eh? Es decir, llevado al extremo, ¿el coronavirus es capaz de penetrar o no? Vamos a ver mañana si de estos 650 alguno da positivo.
Lo único que da un poco de miedo, Juanma, es esas imágenes que hemos visto en los Pirineos, claro, de aficionados acercándose a menos de un metro de los ciclistas, sí, y gritándoles en la cara. Eso, sí, es lo único que yo creo que puede romper esta burbuja.
Sí, el resto, pues no sé, algo en un hotel que no esté desinfectado convenientemente.
Pero aún así, si dos dan positivo, pero el resto da negativo, con lo cual no tiene coronavirus.
Da
igual,
pero lo pueden generar en, claro, los próximos días.
Bueno, pues que estén atentos.
Si es un cocinero y un chofer, todo
también,
para casa.
También.
Yo, de todas maneras, al margen de que está fatal y que las imágenes fueron lamentables de gente sin mascarilla y tal, creo que es físicamente imposible que al paso de un ciclista se pueda contagiar cuando en teoría ya tienes, dicen, que tener un contacto
un tiempo de exposición, ¿no? Tal, sí, pero salvo que sea un súper contagiador de esto, es lo que decía ayer también Paco.
Sí, pero es muy complicado.
Oye, la otra historia del día en el Tour, Marion Rus, ¿sabéis quién es? Una, no, chica francesa, no, creo que es francesa.
Exciclista.
Exciclista, es comentarista, analista en la televisión, sí, francesa del Tour de Francia. Y resulta, ¿es pareja de Alaphilippe?
Sí.
Es la pareja de Alaphilippe. Resulta
lo era, lo era de Tony Galopin,
¿sí?,
y otro gran ciclista francés. Y
ahora está con Alaphilippe.
Es vale. Alaphilippe, sí, sí.
Resulta que hay una revista en Francia, un periódico en Francia, que ha hecho una viñeta de ella entrevistando a Alaphilippe en la cama. O sea, es una caricatura desnuda, con un liguero, o sea, una imagen muy provocativa, muy, muy sexual, entrevistando a Alaphilippe en la cama. Claro, se ha montado un pollo en Francia tremendo con la,
bueno,
caricatura.
Una imagen,
¿no?,
de muy mal gusto, Juanma,
sí, sí,
creo que hay que decir.
Sí, sí, no, no.
Para explicar la imagen que no,
bueno,
la podemos...
Y un,
no,
un periódico que se llama Le Humanité, que tiene más de 120 años de historia, que, bueno, pues,
no, y que
lleva
se
a gala,
define como alternativa, sí, progresista el periódico,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, pues ha habido un revuelo terrible y inmediatamente la Humanité, que evidentemente tenían que haber evitado que se publicara eso, han echado al dibujante, Espé, se llama este dibujante, y también han echado al cronista de ciclismo, Anthony Bayer, que se mete mucho con el dopaje y demás, y pues los han echado inmediatamente. Pero bueno, el daño está hecho y la imagen ha quedado muy, muy, muy dañada de este periódico.
Pues
no se andan con chiquitas los caricaturistas en Francia.
No, en Francia.
En ningún aspecto, además.
Uy, Joseba, yo creo que esta caricatura en España creo que es impensable, ¿eh? Afortunadamente.
No sé.
Es que
no
es de bastante mal gusto, ¿eh?
No, es de muy mal gusto.
En España es impensable que la publique un gran medio.
Claro, claro, sí, a eso me refiero.
Un gran medio,
sí.
Además,
sí,
es que no tiene ninguna gracia, ¿no? Es decir,
no, ninguna.
Al
exactamente.
De,
no, hay que tener cuidado. Si eso está bien, si se ríen las dos partes, pues qué gracioso.
Perdona, el jueves ha hecho cosas también muy...
Es que por eso,
bastante,
sí,
peores.
El jueves ha hecho cosas muy gordas, ¿eh?
Con la familia real.
Sí, 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 pero bueno, eso es una revista satírica, es verdad.
Claro, es que yo estoy hablando de un periódico que se...
Estamos hablando de un periódico...
Claro, que se define a sí mismo al servicio de las alternativas progresistas. O sea, es que, no sé, no me imagino al País, por ejemplo, publicando algo así.
Bueno, yo no
comparto.
¿El País es mucho de caricaturas o qué? Yo no sé, el País no tiene...
No, pero es que esto, Juanma, no es una caricatura, simplemente. Es una caricatura muy desagradable, vale, soez y absolutamente improcedente.
Sí,
y sobre todo que la caricatura contraria nunca existiría. Ni siquiera en la imaginación de ningún dibujante, creo.
Eso es cierto. Es asquerosa, pero yo no creo que sea una cosa de País. O sea, yo no creo que la explicación sea que es Francia. O sea,
Dani, lo que me refiero...
Esto puede pasar en España y puede pasar en
muchas veces nos miramos a nosotros mismos con cierto complejo y
no,
creo,
sí,
que en
es
esto,
verdad,
afortunadamente, creo que, no sé, igual quiero creer, pero creo que estamos en otra dimensión.
Oye, no publiquemos la caricatura en Twitter, que somos capaces de decir, bueno, como no, por si no lo habéis visto lo que estamos hablando, esta es la caricatura.
No, pero es verdad que en Francia siempre tienen un punto mucho más agresivo en ese aspecto. Hablo de la política, hablo de la religión, hablo de Rafa Nadal.
De Rafa Nadal, claro, son un poco,
son un poco salvajes en eso.
En ese aspecto sí son.
Son un poco en eso, y encerrar a las 9 de la noche son muy salvajes, de verdad. O sea, Fegme, es lo que primero le sale de la boca.
De Solé,
lo siento. Que mañana, que al margen de esto, de la primera etapa del día, que va a ser los 650 PCRs, luego, ¿qué hay en la carretera?
La etapa 10, cuidado con el viento, porque van desde la isla de Oleron, que está aquí al lado, a esta isla de Ré, evidentemente desventado completamente, con frío y, bueno, pues en principio ideal para un sprint, pero
oye,
veremos lo que pasa.
Me mola que Landa haya dicho que, ojo, que bueno, que se puede ir encontrando mejor. Está bien, basta ya de un discurso tan plano muchas veces y tan humilde, ¿no? Hace falta un poco de...
Él es muy valiente, Juanma.
Es tira para adelante, sí.
Sí, pero ha demostrado el último día estar con los cuatro mejores. Sí. La pena es que se dejó ese minuto 21 segundos el viento, como siempre, pero él...
Claro, hay terreno para recuperarlo.
Claro, claro que sí.
Hay terreno. Ya veremos.
Sí, lo que dije el otro día, no gana nunca, pero mola mucho, Landa. Está animado y tiene piernas y atiende en la meta y... Y bueno, está disfrutando del liderato. No lo tenía en Sky, no lo tuvo en Movistar y está disfrutando de un equipo a su servicio.
Muy bien, pues Quique, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Otro, chao.
Compañeros, ahora sí que llega Chema Martínez. Quédate, Joseba. El resto, os recomiendo que escuchéis el kilómetro 42. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Siempre tengo miedo y vértigo al primer kilómetro 42 de la temporada. Joseba.
¿Puedo confesar lo que has dicho en la reunión de esta tarde?
¿Qué he dicho?
Que empezamos el kilómetro con cómo perder peso, ¿no?
No, claro. Es que es el primer kilómetro 42 siempre es cómo perder peso.
Eso, sí.
¡Chemita!
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Qué ganas tengo de estar contigo y no con la gente que he estado este verano, que solo me hacen engordar y llevarme por la mala vida.
Pues ¿sabes lo que voy a hacer para la próxima parada, Juanma? Te voy a poner en el sonido del móvil la canción del kilómetro 42 para que cuando te llamen... ¡Ostras, que tengo que
me dé un poco de... Sí, la conciencia que me vaya hacia la imagen de Chema en vez de hacia los diablos que... Te ofrecen de todo, es que...
Este año yo creo que sí que te lo puedo perdonar porque ha sido un año muy duro para todos
y
yo creo que todo el mundo ha necesitado un poco desconectar de alguna forma y para cargar pilas, porque al final yo entiendo que se ha hecho un año complicado, difícil y bueno, pues eres consciente y fíjate, estamos todos yo creo con optimismo que lo habíamos perdido y ya estás con ganas de perder peso, que eso es lo importante, o sea que saber de que, oye, que me pasa un poco, he disfrutado de unas vacaciones que me hacían falta y ahora es el momento de cargar pilas y empezar a recuperar esos kilos, que fíjate con lo que cuesta cuidarse y lo rápido que...
Es increíble eso, ¿eh?
La leche,
pero, sí. Pero ¿cómo puede ser ese fenómeno que nos cueste tanto quitarlo de encima y que sea tan fácil meterlo en el cuerpo?
Sobre todo cuando estás habituado a llevar una dieta más o menos controlada y equilibrada, claro, en cuanto te la saltaste
son las rutinas, los no cuidados y sobre todo, te iba a decir, ¿cuántas veces hemos hecho ejercicio a la semana, Juanma?
Poco.
¿Y tú, Joseba?
Dos días, tres.
Poco.
Dos.
Bueno,
pero ¿sabes lo que pasa? Que vivimos fuera de casa, en verano todo el día.
Claro.
Y es entre la cañita del mediodía, la copita de vino comiendo, o copitas de vino comiendo. Luego por la tarde, que sí, porque vamos a ver la puesta de sol, y ves la puesta de sol y te tomas algo con la puesta de sol.
El
y luego cenas.
De mi pueblo.
Y luego cenas.
Claro.
Y después de cenar tomas algo. Sí. Habitualmente. Tómate un chupito con nosotros, tal. Al final, esto repetido 5 veces a la semana.
Claro. Se nota,
claro, porque es que es una tralla para el cuerpo importante. Y dices tú, si es que no he hecho nada especial, claro, pero has estado fuera de casa todo el día.
Sí.
Tú en casa no tomas la caña, el vino, el chupito, el aperitivo,
claro,
esto, sí, lo otro, claro, es que no haces eso.
Y sobre todo que pierdes el control de lo que comes, porque normalmente cuando estamos habituados a comer en casa, pues al final sabes que comes 3 veces al día, 2 las, o 5, las que cada uno tenga normalmente por costumbre, pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a picar de esta manera, al final comes muchísimo, pierdes el control y realmente realmente al final estás ingiriendo muchas más kilocalorías que si además le añadimos el alcohol, que no deja de ser calórico, pues al final tenemos ahí, ¿sabes? Nos cuenta justo 2 kilos, 800 gramos, que es lo que ha ganado, que hay que recuperar como sea.
Pero vamos a ver, que las vacaciones están para eso, de todas formas.
Cierto, también.
Llevamos todo el año currando también y haciendo ejercicio y cuidando más o menos para que lleguen las vacaciones.
Me fastidia mucho el tema de
claro, la vuelta.
La vuelta, te ves con la papada, las camisetas y dices tú, joder, ha encogido la camiseta. Mira que me la lavan con agua caliente.
Esto es como cuando salíamos de copas por la noche y estabas tan a gusto y te acordabas al día siguiente cuando te despertabas y decías, la última
pero,
vez.
Pero una no cosa, las vacaciones son para recargar pilas y para empezar una temporada más, sí, un más con optimismo.
Pero tengo otra teoría, Chema, que es que cada año cuando bajas te quedas uno por encima del año anterior. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Que si estabas en 73 ya dices, bueno, pues a ver si consigo bajar a 74. Pero volver a 73 es que es muy difícil otra vez.
Pero ¿sabes qué pasa? Al final nuestro cuerpo necesita muchas menos kilocalorías para vivir, nos vamos haciendo mayores, nuestro metabolismo se lentece muchísimo y al final, pues eso, hay que ajustar mucho más ese ajuste o hacer algo más de ejercicio. Al final, Juanma, todo viene a que llevemos un equilibrio entre ejercicio, kilocalorías que consumimos y llevar un poco un estilo de vida más saludable. Cuando falla alguna de las cosas, pues desgraciadamente con los años nos va a costar un poquito más. Y tienes que intentar, pues eso, suplir ese kilo de más, pues meter una sesión a la semana más, que tampoco es mucho más.
Oye, por cierto, que somos muchos, ¿eh? Porque hay un estudio de ASICS, ha publicado un estudio de ASICS diciendo que durante la pandemia el número de corredores, de runners, se ha multiplicado por 7 en España y que el 70% van a estar, al menos en un futuro más cercano, más o menos cercano, enganchados al running. El 70%
pues fíjate
de todos los que han venido, que son muchos.
Yo fíjate, Joseba, que bueno, que está, el estudio estará y tendrá, vamos, toda la realidad posible, pero lo cierto es que yo justamente después del confinamiento sí que vi un aumento increíble por las calles, la gente caminaba, salía a pasear, corría, montaba en bicicleta, y lo cierto es que, fíjate, al final las terrazas consiguieron ganar el partido y tampoco he visto como ese aumento que noté al principio, con lo cual ese estudio, si lo han hecho, será por algo, pero lo cierto es que yo echo de menos otra vez esa afluencia de la gente como salía a pasear.
Septiembre es un buen mes para eso, ¿eh?
Sí.
Hay muchos proyectos de gente que quiere perder peso, volver al deporte y tal. Vamos a esperar, porque a lo mejor es verdad que en julio y en agosto, con el calor, con el confinamiento y todo esto, la gente tenía más ganas de juerga, a lo mejor, que de deporte. Pero bueno, a ver qué pasa.
Sí, lo más complicado de este septiembre, posiblemente la gran diferencia con otros años va a ser la pérdida de objetivos, que es que llevamos...
Es verdad,
vamos,
¿eh? Se ha suspendido el maratón de Valencia, hoy noticia del día, ¿eh? Lo sabéis, ¿no?
Sí, sí. El de Valencia, sí. El de Boston, el de Vitoria también la semana pasada, el de San Sebastián, o sea que poco a poco se han ido cancelando casi todos y lo único que va a quedar en Londres, que sí que se va a hacer una carrera de alto nivel, que van a correr 45 hombres y 28 mujeres, y han abierto una maratón virtual y creo que se han agotado las 20.000 plazas virtuales también, o sea que es una pasada lo de Londres, pero sí que es cierto que no va a haber esos objetivos a los que estamos acostumbrados. A cambio, en Valencia van a intentar batir el récord del mundo de 10 kilómetros, que lo tiene el 10.000 en pista, lo tiene Bekele en 26:17:53, que es una auténtica pasada. El 7 de octubre, pues otro animalito de estos africanos, Cheptegei, que batió hace poco el récord del mundo de 5.000 en Mónaco, lo dejó en 12:35, otra auténtica burrada, y lo va a intentar batir en Valencia, ¿no? Y veremos, que todavía no han dicho si van a hacer la prueba de élite, pero bueno, va a ser difícil sobre todo para todos los runners, ¿no? El atletismo aficionado es complicado y los deportistas de élite pues están viendo un poquito durante todo el verano cómo están haciendo, pues eso, competiciones de las pocas que hay, y algunos están inventando competiciones para poder estar brillar un poquito y conseguir pasar de alguna forma esta temporada que va a ser difícil.
Está Mo Farah también, que ha batido el récord de la hora de Gebre Selassie, ¿no? 21:03:30.
Joder, que ya está bien, ¿eh? Uno de los récords que tenía
Gebre
Selassie y 21 kilómetros una hora. Es
largo,
la verdad. Y luego también, bueno, este fin de semana, ya sabéis que lo de la guerra de las zapatillas, la evolución tecnológica llevó a Nike a crear una zapatilla muy novedosa con el carbono, que esto estuvimos hablando muchísimo sobre ello, ¿no?
Sí, sí.
Y casi todas las marcas han sacado una zapatilla con similares características, con placa de carbono, y Adidas ha sacado una zapatilla Adizero Adios Pro que se estrenaba este fin de semana en la media maratón de Praga, y una mujer hizo récord del mundo con una hora 5:34, con lo cual la batalla está servida. Los puristas,
estas son de las que tienen la placa también, ¿o no?
Sí, esta tiene una placa.
¿Tú la has probado ya, la Adidas? La nueva.
Sí, la he probado, lo que pasa que todavía no puedo ir a tope porque yo sigo arrastrando. Yo no he perdido kilo, Juanma, pero, o sea, no he ganado kilo, kilo, pero lo que he perdido ha sido los kilómetros, que no los he podido hacer entre una cosa y otra. Pero es una zapatilla, como algunos que he publicado esta mañana una foto, pues que parece que llevas una suela y unos zuecos. Me han dicho de todo, plataformas, me han dicho absolutamente todo. Pero es una zapatilla pensada, pues eso, para que la placa de carbono que tiene, tanto en el talón como en los dedos, pues te ayude un poco la propulsión y se consiga pues una mejora 1, 2, 3%, que estamos hablando de entre 5 o 7 segundos por kilómetro, que es una auténtica pasada. Ahora me preguntaréis vosotros, oye, ¿y sois de los que preferís que la tecnología ayude a conseguir marcas?
Mira, esa es la primera pregunta de un oyente que te iba a hacer luego. ¿Qué opinión tienes sobre las tapas con placa de carbono?
Pues, lógicamente, ha evolucionado todo el mundo, toda la tecnología, y ahora los materiales que se utilizan pues favorecen el que se pueda realizar tu deporte y tus registros de una mejor forma, una forma más fácil, ¿no? En este caso, te ayuda. ¿Yo qué opino? Pues mira, también hubo un momento determinado en que se corría sobre pistas de ceniza y luego se incorporó el tartán, un material sintético, y fue un avance. Yo, desgraciadamente, no tuve la suerte de cuando estaba en el máximo nivel, poder competir con estas zapatillas que te ayudan. Ahora están, ha evolucionado todo, y lo que sí que entiendo que es para mí prioritario que hay una normativa para que todos los atletas puedan disponer de ellas y que no haya desigualdad, ¿no? Pero opino que es una gran evolución en cuanto a la tecnología en el calzado, que es totalmente, vamos, radical y que funciona.
Pero tú, por ejemplo, si no lo has probado a tope, pero ¿cuánto tiempo le podrías quitar a un 10.000?
Estamos
hablando de 30-31, ¿cuánto le podrías quitar?
Pues date cuenta que podría variar entre 4 y 7 segundos por kilómetro y por persona. A una persona le puede ayudar mucho y a otra un poquito menos, pero...
Puede ser un minuto.
No tanto. O sea, está más pensado esas ayudas, sobre todo en tirando entre media maratón y maratón, que yo creo cuando tienen su punto más de ayuda. En 10.000 es una prueba que todavía la musculatura del pie aguanta y soporta toda la estructura del peso sobre el metatarso y aguantas, ¿no? A partir, yo creo, del 10.000 es cuando realmente, de esos 30 minutos, el músculo empieza a entrar en fatiga, y esta ayuda de la suela unida a la placa de carbono, sobre todo lo que favorece es que la fatiga la retrasa y vas todo el rato con esa energía esta que te proporciona, claro, pues ese efecto catapulta que hace el carbono.
Lo que hacía la otra. Pero una cosa, si es que al runner medio lo que quiere es que la zapatilla sea cómoda, fundamentalmente. Es decir, evidentemente que sea rápida, pero vale más que no te cargue. Que...
Sobre todo va por ahí, Juanma. O sea, claro. Yo creo que la gran revolución es que puedes correr una maratón y que cuando llegas al kilómetro 30, cuando
llega el del mazo,
llega, sí, pues ese hombre del mazo, cuando llega, pues cuando llevas este tipo de zapatilla que te ayuda, pues no se resiente tanto la musculatura y es capaz de mantener ese ritmo. Y sobre todo lo que más dice la gente es que las 48 horas, 24 horas posteriores, la recuperación es mucho, mucho mejor. Así que al final, estos avances, pues los puristas se quejan, pero lógicamente todo evoluciona. Y si ahora, pues igual que hay césped de no sé cuántas tecnologías, el césped artificial ha mejorado mucho, los sintéticos, pues igual en la zapatilla habrá que incorporarlo de alguna forma, ¿no?
Oye, ¿de precio cómo andan, Chema, sabes?
200 euros. Creo que las Nike andaban cerca de 300 y este es un precio, bueno, puedes decir, oye, muy
¿ya
caro.
Están a la venta?
Creo que no, todavía de momento somos unos poco privilegiados los que las tenemos, pero en este mes salen.
En España, o sea, que... las tendréis Messi y tú, que sois los dos tíos más importantes de Adidas. Vamos, o sea...
No, ya, bueno, este fin de semana yo creo que todo el equipo de Adidas las tenemos, las zapatillas, las hemos podido disfrutar. Y bueno, ya en breve estarán ahí a la venta para todo el mundo. O sea que, sobre todo, es muy bonita. O sea, y es cómoda. Si dices tú que para ir cómodo, el que se la ponga. Luego, además, tiene la suela muy radical, porque lo que han hecho ha sido como los slicks de la Fórmula 1, las ruedas que no llevan tacos. Bueno, sí. pues toda la parte de la suela es así. Y luego, muy ligera, te la pones como si fuera un calcetín. Y vamos, que está muy bien. Ha evolucionado muchísimo, ¿eh? Que echa la vista atrás. Cuando te acuerdas, cuando los fines de semana hacía la gente con las zapatillas de tenis, hacía ejercicio, pues al punto de hoy, que necesitas cualquier mínima ayuda para conseguir esos grandes registros. Estas zapatillas están pensadas sobre todo en la élite, los grandes récords, y mira, pues ese intento que hacen y que hicieron el de media, que no lo consiguieron, pero que consiguió la mujer esta Pérez Cherchir en 1:05, que no está nada mal, ¿eh?
Oye, que no se me olvide un protagonista, Odai Jainaga, que no hemos hablado de él. Hablaremos con él en una edición del kilómetro, ese lanzador de jabalina guipuzcoano, que ha batido dos veces en apenas 10 días el récord de España, y además este fin de semana lo ha batido haciendo 3 metros más que el anterior registro. O sea, una barbaridad. ¿De dónde sale un tío que se dedique al lanzamiento de jabalina en este santo país? Pues lo tenemos que preguntar a él.
Pues cierto, porque estamos teniendo, fíjate, que siempre hemos brillado más en las pruebas de fondo, pero ahora está cambiando absolutamente todo y ya tenemos en saltos, en velocidad, tenemos a Orlando que se está saliendo, que ha ganado todas las pruebas, que no ha habido juegos, pero sí que atletas que han estado brillando muy mucho, o sea que, que bueno, y este O'Day, Jainaga, que 84-10, que tela, para lanzar eso ya nos explicará cómo se puede hacer.
¿Y dónde entrenas, claro? Porque para lanzar 84-10...
Sí, ¿os acordáis que hacía tiempo...
el confinamiento, bien, porque estaba todo el mundo en casa, buscar la jabalina en cualquier lado, pero ahora...
Oye, que hubo problemas con las jabalinas, porque antes entrenaban en las pistas, corría todo el mundo.
Peligroso.
Y sí, de hecho hubo alguna muerte.
Hombre, ya se la ha clavado alguien, y se ha visto en la tele, ¿eh?
Sí, sí.
Y de hecho, por eso las tuvieron que sacar a las zonas de entrenamiento fuera de donde entrena habitualmente, donde la gente corre, ¿no? Pero vamos, que nos lo explique, llamaremos un día de hoy para que nos lo cuente.
Sí, sí, tal cual. ¿Y dónde se comprará una jabalina?
Pues fíjate que las...
¿En un chino?
No, voy a decir una cosa. Normalmente comprar el material técnico no es sencillo, ¿eh?
¿Y una pértiga?
Bueno, una pértiga. Yo he ido con mi hijo Nico para comprar unas zapatillas de pértiga y tienes que ir a tiendas especializadas. Claro. No es tan sencillo.
No es el Decathlon de turno que dices tú.
No encuentras. No.
Mira que en Decathlon hay cosas, ¿eh?
Sí, pero zapatillas de especialidad, las de lanzamiento, los velocistas, son totalmente diferentes, sí, sí. Y necesitas tiendas especializadas. Esto, sí, afortunadamente, mira, hay negocios que todavía pueden subsistir vendiendo este tipo de material porque es casi imposible.
Sí, sí. Preguntas de los oyentes. ¿Sigue habiendo oyentes, Chema?
Espero hombre, nos han mandado, mira...
tenemos un porrón.
Yo he tenido mensajes de Ecuador, gente que estaba echando de menos los podcasts, de Sudamérica, y...
Pues ya estamos aquí.
Aquí estamos,
ya estamos,
sí,
aquí. A ver, si no hay carreras y un objetivo cercano, ¿qué recomiendas para mantener la forma? Y sobre todo para mantener un poco el espíritu, las ganas de salir,
sí,
a entrenar.
Es lo más complicado. Este año el objetivo es el no tener casi objetivo, es lo que nos está dificultando a todos, el cómo te motivas, cómo entrenas. Pues simplemente mantener una actitud positiva, eso siempre nos va a ayudar. Intentar conseguir, fijarte tú, retos que puedas conseguir. Por ejemplo, decir, vamos a hacer de aquí hasta final de año, voy a hacer un 5.000 o entrenando un 10.000 que quiero mejorar marcas, o los circuitos que tengo. Intentar buscar objetivos de alguna forma que puedan un poco... pues eso, cambiar o romper el que no hay unas carreras como hay. Ahora tenemos carreras virtuales, pero realmente los objetivos que nos motivan para seguir entrenando no están. Y yo lo que hago es buscar esos pequeños objetivos que me motiven y que me ayuden a seguir entrenando. Pero es difícil, ¿eh? Esto es lo más complicado, entrenar si no hay un objetivo a la vista.
Recomendaciones para correr tras tener lumbalgia.
Bueno, pues primero que te dé el alta el fisio. Luego yo recomendaría a la gente que tiene problemas de lumbares, normalmente tenemos como 4 grupos musculares, por así decirlo. Tenemos la espalda, la parte posterior de las piernas, la parte anterior de los cuádriceps y la zona abdominal. Es decir, dividimos nuestro cuerpo en 4 grupos musculares. Lo que tendríamos que trabajar es tanto uno como otro, es decir, habría que trabajar hacer lumbares y había que trabajar hacer abdominales, pero también había que hacer ejercicios de isquios, que son la parte posterior de las piernas, como hacer ejercicios de cuádriceps, con lo cual, de tal manera que tenemos un equilibrio en nuestro cuerpo. Así que esa lumbalgia puede ser por una debilidad de la zona lumbar. Cuando esté bien, pues hacer algún tipo de ejercicio de lumbar, pero sin olvidarnos de la, como decía, de la zona de anterior, la parte de las abdominales y la parte de piernas, la de tanto isquios como cuádriceps. Al final, trabajar y estar en equilibrio a nivel muscular.
Y por último, ¿qué comes y bebes antes de entrenar?
Bueno, pues normalmente no mucho, porque si vas a entrenar depende del entrenamiento. Café seguro, que eso que lo tomo, pero porque me apetece, pero sí que es tampoco beber mucha agua, por ejemplo, antes de salir a entrenar, nos puede hacer el efecto cantimplora este que nos va botando el estómago con el líquido, que sí, es incomodísimo. Sí. Beber mejor casi a pequeños sorbos, si acaso antes de entrenar, pero no beber demasiado y comer absolutamente nada, salvo que tomes algún gel o algo antes de entrenar, casi nada. Siempre adelantarlo una hora al menos, media hora como mucho, para que podamos un poco ir sin esa sensación de que tenemos la comida que nos hemos metido. Pero vamos, yo creo que si se refiere a algún gel, si vas a hacer un entrenamiento, alguna barrita, un poquito de agua, poco más, y unas sales.
Chema, pues estamos muy ilusionados y muy contentos de una nueva temporada del Kilómetro 42, que es el podcast de referencia y el espacio de referencia de los runners.
Y van 11,
¿eh? 11 años, ¿eh?
11.
Ya está bien, nos vamos haciendo mayores, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, las ganas yo no las pierdo. Yo conseguiré, Joseba, ¿conseguiremos esta temporada en la gran pregunta llevarnos a Juanma al huerto?
Pues mira, deberíamos celebrar la vacuna así. cuando haya vacuna.
Oye, han dicho hoy que para diciembre ya van a llegar las dosis.
Los primeros. Pues o sea, ya nos contarán
febrero,
los primeros
marzo, estaremos.
Eso es. Sí, sí. Chemita, gracias, hasta el lunes.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Descansen, disfruten, mucho ánimo. Va a ser un buen año, esperemos. Ojalá. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.